Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, bienvenidos, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, con ustedes hasta la 1:30 en este día 2 de febrero, que como saben es el día de la marmota, pero día de la marmota de verdad. O sea, si han visto la peli sabrán que el 2 de febrero es el día en el que sacan la marmota y si hay sombra sobre ella, pues el invierno es más largo. Pues sí, ha habido sombra, así que 6 semanas más de invierno, ha dicho la marmota, día 2 de febrero. Si no han visto la peli, Atrapado en el Tiempo, es una maravilla. Estamos aquí en este jueves que ha sido un jueves con muchas noticias. Un jueves en el que todavía está coleando el asunto de Zozulia, el futbolista del Rayo Vallecano, es jugador del Rayo Vallecano, que todavía hasta ahora no sabe si se va a vestir la camiseta del Rayo o no. Tiene que decidirlo. Ahora se lo contamos. Acaba de terminar en Mendizorroza el segundo asalto de semifinales, aunque es el primer asalto de este duelo entre el Celta y el Alavés. Empate a cero. Empate a cero, todo se va a decidir el próximo miércoles en Mendizorroza a partir de las 9:00 p.m. Primera parte para el Alavés, que ha jugado francamente bien, y en la segunda ha mejorado un poco el Celta, pero no ha conseguido marcar. Ha caído un aguacero tremendo en el arranque de la segunda parte, que no sé si ha influido o no en el desenlace del partido, pero finalmente, como decimos, empate a cero, todo queda pendiente para la vuelta. Me estabas comentando, Pedro, datos de los 0-0 con el Alavés. ¿Qué pasa? ¿Que cuando consigue 0-0, mal la cosa o qué?
Sí, las dos veces, bueno, partiendo derecho, cuando las eliminatorias valía más goles, más los goles fuera de casa, porque en la Copa han sido más los años en los que no han valido que los que han valido. Bueno, por las dos eliminatorias en las que el Alavés empató 0-0 el primer partido fuera, en las dos fue eliminado, evidentemente no en eliminatorias tan importantes como esta, pero sí contra Las Palmas y el Murcia. Y el Celta, las dos que ha tenido de Copa con 0-0 primero en casa, en una pasó con el Atlético de Madrid el año pasado, que ganó en el Calderón 2-3, y en otra fue eliminado por el Español.
A ver qué pasa, es el miércoles. Resulta que el próximo domingo el Celta recibe al Real Madrid en Balaídos. Partido que es clave para el Campeonato Nacional de Liga, evidentemente, pero el Celta, a través de Berizzo, ya ha anunciado que va a hacer rotaciones en la alineación. A ver cómo le sienta esto a los rivales del Real Madrid, pero claro, el Celta tiene su batalla, que es el miércoles en el partido de Copa frente al Alavés. Eso dice Berizzo y esto dice Pellegrino.
Evaluaremos el cansancio del equipo, pero para nosotros es prioritario el partido del próximo miércoles. Así que imaginamos el partido del domingo con rotaciones, con análisis y cambios.
Nos vamos con la sensación de que la eliminatoria está abierta y que tenemos que decidir en casa, ¿no? Con nuestro público, con nuestro empuje, y en casa somos mucho más fuertes que fuera, entonces es una satisfacción.
Berizzo y Pellegrino, Berizzo anunciando rotaciones y Pellegrino diciendo, ojo, en casa somos más fuertes. Y hoy, insisto, el Alavés ha sido buen equipo. Enseguida estamos allí con Santi Peón, con Germando Barro, para ver qué pasa en la puerta de los vestuarios del Celta y del Alavés. Antes les contábamos el caso Zozulia. Ayer dejábamos viajando a Sevilla al futbolista, al lado de su representante. Se iba huyendo del ruido y de todo lo que había vivido aquí en Madrid, durante la jornada tan convulsa, con gritos, con insultos de seguidores radicales del Rayo Vallecano. Esta mañana, en Sevilla, el Betis, que es el club que cede al Rayo Vallecano, que ha cedido al Rayo Vallecano a Zozulia, a este jugador ucranio, ha hecho un comunicado diciendo que no entiende absolutamente nada de lo que ha ocurrido, que se está dañando gravísimamente la imagen del futbolista y de forma injustificada. Y los jugadores, sus compañeros hasta ahora en el Betis, también han hecho un comunicado al que le ha puesto voz Joaquín, el capitán.
Hemos asistido a un linchamiento público de un futbolista cuyo comportamiento profesional y personal desde su llegada a este vestuario ha sido intachable. Por tal motivo, queremos condenar el trato al que se ha visto sometido y cuyo origen no deja de ser una noticia falsa sobre el significado de la camiseta con la que aterrizó en Sevilla.
Una camiseta que dijeron que tenía un símbolo, que era de un grupo pronazi, resulta que el símbolo era un símbolo ucraniano, claro, en plena guerra, pues es un símbolo de unión contra los invasores de Ucrania, en fin. El caso es que esta mañana Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, tenía un acto y anunciaba que la Liga va a presentar una querella criminal contra aquellos que no dejan al futbolista a ejercer su profesión.
Por lo que yo he visto en los medios de comunicación, insisto, llegué ayer tarde por la noche, pero si se nota que ha habido una coacción clara, si el presidente del Rayo y el jugador se han sentido amenazados para tomar la decisión del jugador del Rayo de volver a Sevilla y no ejercer su derecho fundamental al trabajo, iniciaremos una querella criminal por coacciones contra todas aquellas personas que hayan ejercido la presión que al parecer he podido ver y comprobar que ha podido existir, ¿no?
Pues parece que esa querella va para adelante. Eso es lo que hizo Tebas en los últimos minutos, después de la reunión que ha mantenido en la sede de la AFE, en el centro de Madrid, con miembros de la AFE, lógicamente, que es el sindicato de futbolistas, con el Rayo Vallecano, que es el club que tiene los derechos del jugador hasta el próximo mes de junio, y con el futbolista y el representante del futbolista, y supongo que un intérprete para que dijera lo que pasaba. Rubiales, presidente de los futbolistas españoles, presidente de la AFE, ha dicho esto al salir de la reunión hace tan solo unos minutos.
Apoyar al jugador, también desde la Liga se le garantiza la seguridad plena si decide ejercer su derecho al trabajo en el Rayo, que el jugador decidirá libremente qué quiere hacer y pues nosotros lo respetaremos.
Esa es la noticia. Zozulia tiene garantizada la seguridad por la Liga y por el Rayo Vallecano si decide jugar en el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, si Zozulia decide que juega en el Rayo, le permite jugar en el Rayo Vallecano. Zozulia ha pedido hasta el lunes para decidir con su familia si se viste esa camiseta, si viene a vivirse a Vallecas, a Madrid, para jugar en el Rayo. Tiene una mujer, dos niñas pequeñas que evidentemente querrán vivir en paz, tranquilamente, y que tendrán que ayudar a Zozulia a decidir, insisto, si juega o no en el Rayo. Ayer el jugador estaba camino de Sevilla, hoy le han traído otra vez para Madrid. ¿Dónde está ahora mismo el futbolista? Un periodista de la COPE creo que está muy cerca de él. Ángel García, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma. Sí, estamos tan cerca que estamos cenando con él y ahora mismo esa voz que oyes de fondo es la de Román Zozulia hablando con Vladimir, con su traductor, con la única persona autorizada para hablar en nombre de Román Zozulia. Acaba de estar haciendo algo tan español como comer pan con tomate y jamón, o sea, para que veamos hasta qué punto parece ser que Román está integrado aquí en España. Repito, ha estado incluso él hablando con Vladimir y pactando, porque esto es radio y al final no podemos hablar directamente en ucraniano con Román, pactando lo que tenían que decir. Así que va a hablar Vladimir, pero es como si hablase Román Zozulia. Vladimir, yo quería preguntarte cómo está a esta hora de la noche Román. Le tenemos aquí apenas un metro. ¿Cómo está a esta hora de la noche Román?
No, está claro que está muy mal, está humillado por no poder progresar.
Su trabajo, ¿no?
Hacer su trabajo, sí. Está muy mal. Yo no sé qué más decir.
Me consta que...
No esperaba todo eso.
No esperaba todo esto. Me consta que estáis decidiendo, vamos, prácticamente estáis a punto de salir hacia Sevilla. Él lo único que quiere es estar con su familia y decidir con su familia qué hacer, ¿no?
Sí. Sí. Sí, eso sí. Tiene que pensar. Está claro que él quiere jugar. Él venido aquí con la intención de jugar, de entre él y todo el equipo ayudar a Rayo Vallecano, pero ahora con toda esta situación tiene que pensar y a ver qué deciden, porque está más preocupado es por la seguridad de la familia.
En la reunión nos han dicho que garantizan vuestra seguridad o que van a intentar garantizar vuestra seguridad. ¿Román ahora mismo tiene miedo o cree que eso va a ser posible, que van a garantizar su seguridad?
No, garantizaron por todas partes seguridad a 100%, 24 horas. Pero, claro, siempre no queremos, y entiendo en este caso Román, y no queremos esperar si pasa algo. Hay que prevenir. Entonces él tiene que pensar y hablar con la familia.
Y no me gusta preguntar por las ideas de nadie, porque las ideas de la gente son propias, son personales y no hay por qué ir diciéndolas, pero ya sabes todo lo que se está hablando en España. ¿Cómo son las ideas de Román? ¿Son unas ideas simplemente muy de Ucrania o son unas ideas nazis como se ha venido hablando aquí en España?
Vale, el problema ha sido todo, claro, por eso. Y Román ama a su país, es patriota de su país como cualquier persona de donde vive, donde ha nacido, incluso gente que, por ejemplo, nacido en España, puede estar en Alemania, pero siempre tiene cariño hacia su país, igual como Román, es patriota, ama a su país, y como ya lo dije, a él sabe todo el mundo, está apoyando, embajada ucraniana que está en España, todos de alto cargo de Ucrania, y repito otra vez que gente, embajador, si tiene cualquier duda en esta persona, nunca nos van a defender. Si tiene cualquier duda, si tiene cualquier duda hacia esta persona, que él está metido en alguna cosa así como aquí dicen de nazis, nunca nos van a defender. Y están defendiendo por todas partes.
Román Zozulia no es.
Nunca. No pertenecía y no pertenece. Y nunca me ha apoyado a ningún... algunas cosas estas.
Y la última pregunta. Tú eres quien habla en voz de Román. Es como si estuviésemos oyendo a Román Zozulia. Tú ahora mismo, que le conoces como nadie, ¿crees que el lunes va a estar entrenando con el Rayo Vallecano y jugando con el Rayo Vallecano?
No lo sé. La verdad es que no lo sé. Es únicamente decisión suya.
Gracias, Vladimir. Aquí está Juanma. Román Zozulia, a apenas un metro, asintiendo a todo lo que dice Vladimir, su traductor en España.
De hecho, o sea, la situación, perdona, es una mesa en un restaurante de Madrid. Zozulia está sentado al lado de la persona que te acaba de hablar, que es su representante y traductor, ¿no?
La mesa además es pequeña, o sea que está a 50 centímetros, Juanma. Y mientras hablaba Vladimir, asentía e incluso le decía algunas palabras en ucraniano, supongo que para que Vladimir pues las tradujese mientras hablábamos o apuntase alguna idea.
¿Cómo está el jugador? ¿Qué cara le ves?
Yo le veo asustado. Yo veo una persona completamente, mira, si le ves está explicándole ahora a Vladimir lo que estamos contando en la radio, ¿sí? A Román, de fondo y es a Román, yo le veo asustado. Yo veo una persona que quiere irse cuanto antes a estar con su familia. De hecho, están decidiendo si lo hacen mañana por la mañana o lo hacen a esta misma hora. El embajador no está ahora mismo. ¿Qué quiere hablar, Román, con el embajador? No, el embajador todavía no está en la radio, pero va a estar. Me preguntaba Vladimir porque le preguntaba Román.
Hemos quedado luego con el embajador de... Sí, hemos quedado con el embajador de Ucrania.
Va a estar luego. Román, ¿quieres decir algo? No. Dice Román que no quiere decir nada, Juanma, nada más de lo que ha añadido. Así que todo lo que había pactado con su representante, con Vladimir, repito, habla Vladimir... pero porque es el traductor, es como si oyésemos una traducción simultánea y todo lo que hemos oído se le puede poner en boca a Román Zozulia porque es la única persona que puede hablar en su nombre, de hecho, la única persona que se comunica con él en Ucrania.
Ángel, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Ángel García, desde un restaurante de Madrid, donde está Román Zozulia, que es el hombre noticia en las últimas horas en el fútbol español, con este asunto. Un asunto que está despertando muchas opiniones. Yo insisto, es muy difícil tener una idea clara sobre todo lo que ha pasado en las últimas horas. Muy difícil tener una idea clara, porque es un problema con muchísimas aristas. Hemos abierto una pregunta en Twitter, que es, si fueras presidente del Rayo Vallecano, ¿te quedarías con Zozulia? Ya han votado, desde esta tarde, a última hora, 6.500 personas. 6.500 personas solo en Twitter. El 59% de esas 6.500 personas dice que sí, que se lo quedarían. El 41% dice que no. Hay que decir que está votando gente de toda España, evidentemente. Pero es una opinión que hay en torno a este caso que afecta fundamentalmente al Rayo Vallecano, a su presidente y a sus aficionados. Pero afecta también a todo el fútbol español. ¿Nos piden paso desde Vigo? ¿Está? No, de momento no hay petición de paso urgente desde Vigo, con ese empate a cero entre el Celta y el Alavés. Aprovecho para saludar a todo el abanico de comentaristas en el día de hoy, en este arranque espectacular de partidazo. Luis García, buenas noches.
Juanma Castaño, ¿qué tal? Muy buenas.
Increíble, Angelito, ¿eh?
La verdad es que ha estado inmenso, macho. Me ha parecido súper interesante lo que acabamos de escuchar, ¿eh?
Hola, Tomás Guas.
Me apunto a lo dicho.
Hola, Elías Israel.
Buenas noches. Suscribo absolutamente.
Roberto Palomar, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Documento de primer orden.
Sí, sí, totalmente. Radio de la que da gusto oír, porque es que estabas pendiente de saber si el chaval se iba a meter en la conversación o no, pero es evidente que está ahí en esa mesa cenando y que está con una... superado absolutamente por los acontecimientos. Y José Joaquín Bortons. Hola, Bortons, muy buenas.
Buenas noches. Periodismo de altura y no como el que publicó la noticia de que era nazi.
Esto viene todo de un error de cuando llegó a Sevilla, al aeropuerto de Sevilla, para ser presentado por el Betis con una camiseta de ese escudo que... pero creo que el periodista pidió perdón, pero claro, al final...
No, y retiraron la noticia de, sí, ante el medio. Mm. Pero es igual, esto demuestra que difama que algo queda. Mm.
Ahí estaba Ángel García, ahí estaba un micrófono de la cadena COPE con el protagonista, con Zozulia, en este arranque de partidazo, arranque espectacular de partidazo de la cadena COPE. Otra de las noticias del día es que la Comisión Antiviolencia ha declarado a los Viris, a los Ultras del Sevilla, como grupo violento. ¿Y eso qué conlleva? Pues eso conlleva que el Sevilla no va a permitir símbolo alguno de los Viris en el Ramón Sánchez Pizjuán. Nada, ni banderas, ni pancartas, ni bufandas, nada que tenga que ver con los Viris estará permitido en el Sánchez Pizjuán. Y tampoco en ningún otro estadio donde el Sevilla actúe como visitante. Así están las cosas. Luego vamos hasta Sevilla. El Barça ha nombrado a Ronaldinho oficialmente como embajador del club. En el Madrid, buenas noticias. Se vacía la enfermería. Modric y Marcelo se han incorporado a trabajar ya con el grupo. Gareth Bale se ha calzado las botas y Pepe ha lanzado un mensaje en Instagram diciendo que está muy bien callado. Supongo que en torno o sobre los asuntos de su futuro. Copa de África, segunda semifinal. Camerún 2 gana 0. Camerún va a jugar el domingo la final contra Egipto, que recuerden entrena Héctor Cooper. Thomas, del Atlético, que jugaba en Ghana, podría volver, pero resulta que hay tercer y cuarto puesto, con lo cual en principio se quedará allí para jugar el sábado ese partido. Se ha retirado Lampard, Frank Lampard, 21 años de carrera. El último equipo en el que estaba era en el de Villa, el New York City. Con el Chelsea, recuerden, 3 ligas y 4 copas. Tiene título de película, pero no es el palmarés de Lampard con el Chelsea. En ciclismo ha habido movida en el Tour de Dubai. Kittel y Andrei Gripko, que es ucranio, por cierto, se han liado a tortas en el día de hoy. A este último lo han expulsado. Y Copa Davis, mañana empieza la eliminatoria. España-Croacia, con los partidos Skugor, Pablo Carreño y Pavic Bautista. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Nos vamos en directo hasta el autobús del Alavés. Hola, Víctor Camarasa. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por el partido que habéis hecho. Vaya partidazo que habéis hecho, ¿eh?
Sí, bueno, sabíamos que iba a ser muy duro enfrentarse a un equipo que juega muy bien, que tiene muy buenos jugadores y tenemos que hacerlo muy, muy bien para... Bueno, hemos salido vivos, tenemos que ganar el partido en casa y hacer Mendy un fortín para conseguir llegar a la final.
No. Un 0-0 fuera de casa es más que vivos, ¿eh? Vivos es cuando, bueno, pues tienes un resultado... Mira, ayer, por ejemplo, la Leti decía, hemos salido vivos, podemos ir a luchar al Camp Nou. Lo vuestro parece mejor que vivos, es un escalón por encima de vivos, ¿no?
Sí, bueno, al final no teníamos que encajar ningún gol, pero lo que queríamos, lo que veíamos es que tenemos que hacer un gol, ¿no? Para tenerlo un poco más fácil. No hemos podido, hemos aguantado el resultado y bueno, sí, yo pienso que hemos salido vivos y que tenemos a Mendy que tiene que ser un fortín, ¿no?
Uh-huh. ¿Esperabais un Celta más valiente?
Bueno, yo creo que ha sido un buen Celta, ¿no? Que nos ha tenido... No,
en la primera parte sobre todo habéis sorprendido, porque la pelota era más vuestra, era como que el que jugaba, sí, en casa era el Alavés.
Sí, bueno, la primera partida, un poco más juego, sí que es verdad que luego en la segunda... Por cansancio, por, no sé, nos han tenido un poco más ahí, pero bueno, son fases del juego y bueno, yo creo que hemos hecho muy buena primera parte, la segunda hemos aguantado más y bueno, 0-0, contentos y deseando que llegue el miércoles.
Oye, ¿qué temporadón te está saliendo, eh?
Sí, bueno, es una temporada de mucha ilusión, ¿no? Que es un equipo que ha transmitido mucha ilusión desde la afición, desde nosotros en el campo y bueno, yo creo que está siendo muy buena temporada y no hay que parar porque esto sigue y podemos plantarnos una final, ¿no?
¿Qué le pides a la afición para el miércoles? Porque supongo que es importantísimo también el factor que desempeñe calentando el partido, ¿no?
Sí, no, yo creo que a esta afición no hace falta pedirle tampoco mucho, ya sabemos cómo es en casa y incluso cuando jugamos fuera, por ejemplo, hoy que han estado ahí, no sé si 500 personas o así, sí. Y bueno, yo creo que no hace falta pedirles porque ellos solos ya se bastan y son uno más, ¿no? Lo saben todos los equipos que juegan ahí, las personas que juegan y sabemos que es uno más y sabemos que van a estar el miércoles.
¿Te había llovido tanto alguna vez como en la segunda parte en Balaidos?
Pues creo que no, ¿eh?
Yo hubo un momento que digo, como siga así 10 minutos lo suspenden, o tienen que pararlo un momento.
Sí, sí, ha caído de repente un agua increíble y bueno, se complica un poco el campo, el terreno de juego y bueno, al final ha parado luego un poquito, luego ha vuelto y bueno, al final nos han charcado y nos ha suspendido el partido.
¿Qué vais, en el autobús? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el aeropuerto? ¿Hacia dónde
sí,
vais?
Sí, hacia el aeropuerto. Estamos llegando al aeropuerto.
Muy bien. Pues buen viaje. Víctor, enhorabuena por el resultado.
Venga, gracias.
Víctor Camarasa, jugador del Alavés, en directo desde el autobús del Alavés. Vámonos hasta la puerta del vestuario del Celta, donde están Santi Peón y Germán Dobarro. Adelante, compañeros.
Estamos con el portero. Mira, cuando dicen que el portero es el mejor de su equipo, malo. Pero en este caso Sergio ha hecho dos intervenciones providenciales. Luego has pasado en la segunda mitad. Estuvo espectacular también, pero Sergio, 0-0, empate sin goles, que deja evidentemente todo abierto para el partido de vuelta. Yo no sé para quién es mejor empatar a cero, si para vosotros o para ellos.
Bueno, nosotros jugamos en casa, no encajar era importante. Evidentemente pues queríamos ganar, queríamos hacer algún gol, ir con algún gol para allí, pero bueno, no fue posible. Y siempre que no ganas, yo creo que es mejor empatar a ceros en casa, porque cuando no encajas después los goles fuera de casa son más importantes, ¿no?
Este bicho Juanma le sacó una con el pie a Manu, que sí, vamos, sí. Que no fue el gol de a la vez de milagro, te está escuchando, ¿eh?
¿Estas cómo se sacan, Sergio? Muy buenas.
Bueno, como puedes, ¿no?
Como puedes, ¿no? Pones el pie y dices tú, ojalá vaya el balón para ahí, ¿no?
Sí, bueno, como buenamente puedes, y bueno, ya te digo, ¿no? Para eso estamos, para ayudar al equipo en esos momentos, y la verdad es que contento y pena de eso, no haber marcado ningún gol en la segunda parte.
No seas humilde. Para mí hoy el mejor del Celta es el portero, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Pero tampoco es buena señal en una semifinal de Copa que el mejor del partido haya sido el portero, porque esperábamos un Celta que fuera un poco más agresivo, sobre todo de inicio.
Sí, creo que bueno, en la primera parte creo que no tuvimos esa claridad con el balón, no encontramos esas jugadas de peligro. Creo que también hay que darle mérito a este Alavés, que sabe trabajar muy bien defensivamente. Ya no lo complicó hace, bueno, pocos días aquí en el partido de Liga, que conseguimos marcar al final de todo. Sabíamos que va a ser muy difícil, muy complicado, y es un equipo que sabe defender bien, se encierran bien, juntan bien las líneas, y bueno, teníamos claro que si no eran capaces de marcar el gol, lo importante es que no nos hiciesen goles y son nosotros, ¿no?
¿Ha fallado un pelín Balaídos?
Bueno, no creo, Balaídos creo que durante los últimos años no falla nunca, durante toda la segunda parte, a pesar de la lluvia y el frío que hacía, creo que estuvieron animando todo el partido, o sea que nada, hay que agradecérselo siempre y que sigan así, ¿no? Que para nosotros es muy importante.
Ha anunciado Berizzo, cuando ha terminado el partido, que contra el Madrid, rotaciones, que hay que dar descanso a jugadores titulares porque evidentemente hay que meterse en la final de Copa. Si alguien protesta y dicen, joder, es que mira tal, cómo se lo van a poner al Madrid, porque claro, porque va a jugar contra un equipo de suplentes y tal, ¿tú qué le dices a los que digan eso?
Bueno, pues creo que en este equipo lo tenemos claro, y creo que aquí nadie se siente ni suplente ni titular. Somos un equipo, una plantilla, sabe que en cualquier momento puede jugar cualquiera. Creo que lo demostramos la semana pasada, hace unos días en Leganés, ¿no? Que jugamos muchos jugadores diferentes del partido de Copa y conseguimos ganar, o sea que este equipo es competitivo y juega quien juega, y vamos a salir domingo a ganar como salimos siempre, ¿no?
Muy bien. Oye, pues es un discurso perfecto. Ya con eso ya está solventada la polémica, Sergio.
Vale.
¿Ahora qué haces? ¿Has cenado ya o cenas en casa ahora cuando llegues?
No, ahora cenaré en casa. Ahora cenaré en casa ya.
¿Qué cenas después de partido? Que yo estoy a dieta y quiero saber lo que cena la gente después de hacer deporte.
Bueno, pues hay que cenar bien, porque ya en unos días tenemos otro partido contra Madrid, hay que recuperar bien, un poco de hidratos,
¿hidrato?
Un poco de proteínas y un poquito de todo, ¿no?
Hidrato, proteína y mucho líquido.
Y mucho líquido, eso es.
Eso es. Muchas gracias, Sergio, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo.
Sergio, el portero del Celta, desde el vestuario de Balaídos. Santi, Germán, ¿algo más que decir desde allí?
¿Ha sonado bien?
Ha sonado perfecto.
Bueno, pues qué espectáculo, Peón, si le ves, el inalámbrico colgado, pero lo tiene en alto, que claro, está tocando la antena con el techo. O sea, es un espectáculo. El hombre
tiene
antena,
buena antena, Peón, tiene buena antena.
Tiene buena antena. Y sí, además la que está levantando el inalámbrico también es buena, ¿eh?
Sí.
Aparte de la otra. ¿Sí?
Muy bien, muy bien.
Si quieres algo para él, aquí le tengo, ¿eh?
Santi.
Me enorgullece decir que estoy aguantando el inalámbrico a don Germán Dobarro,
sí,
Gómez, ¿eh?
Así,
esto sobra decirlo,
sí,
¿eh?
De ahí
se va por la antena, ¿no?
Para esto he quedado, ¿eh? Para aguantarle el inalámbrico a Germán.
Muy bien.
En esto estamos.
¿Cómo se iba la gente de Balaídos? Triste por el.
Se iban, pues evidentemente con cierto disgusto, lo decíamos durante la retransmisión en tiempo de juego, la gente estaba muy feliz, muy contenta de que le hubiese tocado el Alavés, porque era de los equipos que estaban en el bombo la eliminatoria quizá más pareja, y lo cierto es que el 0-0 a la afición del Celta le sabe a poco, queda todo para que se decida dentro de 7 días en Mendizorroza.
Sandy.
Bueno, escucha una cosa, Juanma, el debate de si Berizzo tiene que poder titular eso suspende contra Madrid, me parece una gilipollez.
Ya.
Pero vamos, como si el Alavés contra el Sporting de Gijón hace lo mismo, que es normal.
El Alavés debería hacerlo.
Sí,
fundamentalmente debería hacerlo el Alavés.
Luego, es más, si no lo hace, te cabreas.
Claro, hombre, eso sí que sería adulterar la competición. Que el Celta juegue con los suplentes y el Alavés no. Tiene que ser una decisión conjunta del Celta y del Alavés. Que muchas gracias, que vayáis por la sombra, que hacía una noche para tomar algo en una terraza ahora.
Un abrazo grande. Sí, y enorme, Angelito.
Sí,
enorme.
Angelito es un fenómeno.
Un abrazo
luego,
a todos.
Luego hay que sufrirlo por la tarde en la redacción, pero luego en antena es un fenómeno.
Es impagable.
Sí, sí. Hasta luego. Adiós,
chao.
Santi, Germán, compañeros técnicos desde Balaídos. Luis, tú que eres del Celta. Se puede decir que eres del Celta, ¿no, Luis?
Sí, ya lo has dicho. O sea que...
Vale, pero es que si no vas de imparcial... Que no
digamos,
vas...
no, soy de Vigo.
¿Eres de Vigo?
Claro, nací en Vigo.
Bueno, pues eres de Vigo y tú que eres del Depor, Luis. Entonces, ¿te deja mal sabor de boca el 0-0 o no?
No, la verdad es que no. Y sobre todo viendo cómo se desarrolló el partido. Al final pudo ganar el Celta, es verdad. Pero el Alavés es que es un equipazo, macho. Está trabajadísimo ese equipo, súper ordenado. Es dificilísimo hacerle un gol. Y te digo una cosa. 0-0 en el partido de ida, jugando en casa la ida y la vuelta en Mendizorroza, es buen resultado. No es mal resultado. Podía ser mejor. Esperábamos otra cosa, quizá. Yo creo que la gente en Vigo esperaba ganar. Pero 0-0 es buen resultado.
Ahora os pregunto al resto. ¿Están abiertos los sistemas de comunicación con el partidazo de la cadena COPE? Hoy con Isaac Avilés. Isaac.
¿Qué tal, Juanma? Sí, arroba partidazo COPE o a través de WhatsApp 637-230010. Decía un oyente, el Celta tiene que pasar, se lo ha merecido. Hoy lo vamos a conseguir en Mendizorroza. Gran partido de mi equipo, a pesar de estar embalaídos y lloviendo. Esto lo resolvemos en casa, decía un aficionado del Alavés. El Celta jugará con algún suplente contra el Real Madrid. ¿Qué esperabais? Nuestro partido es el del miércoles, decía un oyente. Y también mensajes de ese testimonio que hemos tenido de Zozul. En el partidazo, decía Daniel, la afición del Rayo no quiere tenerle aquí, no solo bucaneros, el problema es que se generaliza. Y decía otro, lo que está claro es que Liga y AFE han dejado huérfano al jugador. Vaya tela.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Estamos en directo, como cada noche, haciendo radio y pasándolo muy bien. Y contando lo que pasa en el mundo del deporte. Enseguida estamos con el análisis del asunto Zozulia, de las semifinales, del Madrid, del Barça y de muchas historias que les vamos a contar en este partidazo. Empezamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Uy, 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 ¿pero qué te pasa, Alaska? Te noto como muy radiante, o no sé, ¿hay algún concierto?
¡Mario! Que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y es que es ver el Eurojackpot y me dan ganas de...
¿De qué?
De decirle a todo el mundo que este viernes tú, sí, tú también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 35 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, ofertas increíbles para los más rápidos, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de primeras marcas de pequeño y gran electrodoméstico, de Teca, Balay, Moulinex, Tefal y muchas más. O un 15% de descuento en una gran selección de televisores LG. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
El 60% de los españoles sienten vergüenza cuando hablan inglés en su trabajo.
Acepta el reto Vaughan y supera tus miedos con el inglés. Llama al 91-133-5830 o entra en grupovaughan.com. Haz tu prueba de nivel gratis.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche y lo
hoy en FlexiCar.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche, maldita sea. Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo, esto es el partidazo de la cadena COPE, haciendo radio con Tomás Guas, con Luis García, Roberto Palomar, Elías Israel, José Joaquín Brotons y todo el equipo del partidazo que hace posible lo que hemos hecho, por ejemplo, en el arranque, hablar con la persona que estaba sentada al lado de Zozulia, el representante traductor que nos ha contado pues cómo estaba directamente el futbolista que quiere jugar en el Rayo Vallecano o que el Rayo quiere que juegue en su equipo, pero que tiene que decidir antes del lunes si lo va a hacer o no. Tenemos abierta esa encuesta en Twitter y en cope.es y en Facebook también. Si fueras presidente del Rayo Vallecano, ¿te quedarías con Zozulia? Casi 7.000 votos, el 59% sí, el 41% no. Hay un teléfono de contacto para el que quiera opinar en antena. Con todo el respeto del mundo, por favor, porque es un tema ya bastante delicado de por sí. 950-60-06. Es llamada gratuita. 950-60-06. Ahí luego daremos paso a algunos oyentes que nos llamen y que quieran decir cómo ven el asunto. De la semifinal de Copa, antes de ir con el asunto de Zulia, ¿alguien quiere decir algo? Solo había opinado Luis García. No sé si alguien quiere decir si os parece que ahora ha cambiado la historia y el Alavés se convierte en favorito en esta semifinal.
No sé si favorito, yo creo que el Celta es un equipo que juega más bonito, pero creo que el Alavés es uno de los equipos más fiables del campeonato. Está muy bien construido, es muy difícil meter de gol y jugando en casa con todo lo que van a empujar, para mí, pues muy poco, pero 51-49 a favor del Alavés.
Tomás.
Sí, yo me parece que sí. Yo creo que es que, claro, todo esto de la Copa y el gol de fuera de casa y tal, yo creo que no sé, a mí me sorprende, ¿no? Oye, si yo voy fuera y no pierdo, claro, es que claro, los empates favorecen al Celta. Bueno, sí, hay que ir a empatar, ¿no? De momento lo que ha empatado y se ha puesto por delante es el Alavés. Ahora, chicos, si el Celta es el equipo que puede ser, lo que ha pasado con Orellana ha sido terrorífico. Ya no me meto yo en tiene razón y deja de tener razón. Pero que el Celta haya perdido a media temporada a un futbolista como este, posiblemente el chico no está como tenía que estar y a Berizzo se han hinchado las narices, pero es una baja monstruosa.
Palomar, perdona, sí. Brotons.
Sí, yo es que al Alavés lo meto en ese ramillete de equipos que hacen atractiva a la liga. Se
¿sí?
habla evidentemente del Sevilla, del Celta, porque tienen un juego que estéticamente te entra por los ojos, pero el Alavés está demostrando esta temporada que es un equipo con orden, con organización, que es fuerte en casa. Y bueno, el hecho de que no haya encajado ninguno de los dos equipos la deja muy abierta. Sí tiene el factor del gol doble en caso de empate el Celta, pero a mí me parece que Mendizorroza hace un poquito más favorito al Alavés.
Súper atractivo ese partido. Brotons.
Yo iba a decir dos cosas. Primero, con respecto a Orellana, el día que sepamos la verdad podremos opinar sobre por qué ha actuado así Berizzo, pero desde luego lo que nos han contado no es la verdad. Por otro lado, en cuanto a la eliminatoria, esto de la Copa tiene un descuido y es el 0-0. El 0-0 no da ventaja a ninguno de los dos, solo el efecto campo de Mendizorroza le puede favorecer a la vez, pero no olvidéis que un gol fuera vale claro. mucho más que un gol en casa. Por lo tanto, el 0-0 no deja la eliminatoria favorable a la vez, lo que deja es la eliminatoria mucho más disputada.
Un segundo que nos pide paso Ángel García. ¿Qué pasa, Ángel? Muy buenas, otra vez.
Pues aquí seguimos, Juanma. Te digo que el plato de jamón está más o menos como estaba hace media hora cuando hemos hablado con Román Zozulia y con su traductor, con Vladimir. No hay ni hambre a estas horas de la noche. Es verdad que las caras son de preocupación, que las caras son de que el día ha sido muy largo y de que hay muchas cosas revoloteando en esa cabecita de Román Zozulia. Y estoy aquí con la otra persona que mejor le conoce, que es José Lorenzo, es su representante, es su amigo, le conoce hace muchos años. Hablamos anoche con él en el partidazo de COPE, y yo solo tengo una pregunta antes de pasarte con Juanma, José, y es, a esta hora de la noche, tú que le conoces bien, ¿qué crees que va a hacer Román?
A mí, sinceramente, lo que más me ilusionaría es que jugara, obviamente, que jugara al fútbol.
¿Tú crees que va a ser capaz de tomar esa decisión?
Ojalá, ojalá, ojalá. Cerca vamos a estar para darle el mejor entorno posible y que sonría, que sea feliz y que haga lo que ha venido a hacer, que jugar.
Juanma, te dejo en sintonía del partidazo de COPE con José Lorenzo, repito, la otra persona, aparte de Vladimir, que mejor conoce a Román Zazulia.
Hola, José, buenas noches.
Buenas noches, encantado, buenas noches.
Igualmente, y gracias por atendernos otra vez. Tú has estado en la reunión con la AFE y con la Liga, ¿verdad?
Sí, claro, he estado presente, sí.
¿Cómo ha sido esa reunión? ¿Cuánto ha durado? ¿Quiénes estabais?
Bueno, pues como bien has indicado, estaba representantes de AFE, representantes de Javier Tebas por la Liga de Fútbol Profesional, obviamente, y el Rayo Vallecano. Además de Román Zozulia, Vladimir y yo.
Supongo que en esa reunión, tanto la Liga como la AFE le habrá preguntado directamente a Román, oye, ¿es verdad lo que se está diciendo sobre ti o no? ¿O no le han preguntado eso?
Claro. Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que esa pregunta yo creo que hoy también sobraba, porque ya él firmó un comunicado de puño y letra, lo firmó.
Sí.
Y ya se hizo también a su llegada al Betis, ¿no? Entonces, la gente sabe, las personas que hemos estado hablando en esa reunión, todos entendemos y todos sabemos que son cosas que se vierten impunemente y que no son verdad, o sea, no hay...
Pero
no hay
se lo han preguntado.
No ha habido una pregunta directa, es decir, todo esto que está saliendo y tal, pero no ha habido una pregunta directa de decir, oye, Román, ¿esto es cierto o no? Porque además para eso también estamos nosotros, somos sus portavoces, somos las personas que tenemos que hablar por él, ¿sabes? Entonces no ha existido esa pregunta directamente, a no ser que la hayan hecho en algún momento que yo me haya ausentado un minuto de la reunión, ¿no? Pero no.
¿Tebas, por ejemplo, se ha dirigido personalmente al jugador?
Sí, claro.
¿Y qué le ha dicho?
Bueno, pues que esté tranquilo y que se van a poner todos los argumentos posibles encima de la mesa para que el jugador esté tranquilo y pueda desarrollar con garantía su actividad.
O sea, digamos que le han animado a que juegue en el Rayo.
Bueno, lo que sí se le pone en conocimiento al jugador, y eso nadie mejor que Javier Tebas lo puede decir, pues que si él decide venir al Rayo a jugar, pues se le va obviamente a ayudar para que tenga la mejor estancia posible y pueda desarrollar su actividad bajo los parámetros normales de cualquier otra persona.
Quiero que seas sincero. ¿De verdad que no tienes una sensación clara de si va a decir sí o no?
Sinceramente, a estas alturas de la noche, no sé qué va a pasar, porque él se refugia, obviamente, como tiene que ser en su familia, él quiere...
Hombre, lo normal es que la familia le diga no.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo hablo por mí, o sea, sinceramente no sé qué piensa su mujer y por eso él comunicó que quería un par de días y seguramente el lunes podría tomar una decisión. Es normal también este tiempo porque es mucha información, presión, ha vivido una situación muy extraña, muy fuerte y entonces es normal, ¿eh? O sea, yo lo veo lógico y coherente por su parte para no tomar una decisión en caliente que luego se pueda arrepentir.
Sin
Esto
duda.
Es mejor pensarlo en frío y madurar todo.
Gracias, José Lorenzo. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Un abrazo. Gracias. Representante del jugador ha estado en esa reunión con el futbolista y con la AFE y con la Liga y no tiene claro si va a decir sí o no el lunes a jugar en el Rayo Vallecano. Está esperando la Liga y está esperando el Rayo a que dé una respuesta, pero él quiere consultarlo con la familia. Tenéis todos los micros abiertos para que me digáis qué os parece este asunto. ¿Qué debe hacer el Rayo Vallecano? ¿Qué debe hacer el futbolista? ¿Cómo lo veis? Es un tema que tiene, ya lo decíamos antes, muchas aristas.
Hombre, yo es que llamarle nazi a un señor me parece muy fuerte. O sea, esto no me parece...
Oye,
que
perdón, el que tenga puesto Friends en la tele, que baje el volumen de la televisión, si no le importa. Alguien de los comentaristas. Sí, que Guas.
¿Qué es Friends?
Una serie de televisión que está puesta la tele por ahí en alguno de ellos. Venga, vamos, Guas.
No sé, a mí es que se me, desde el primer momento se me llenan toda la serie de preguntas. Es decir, ¿este chico fue digno de jugar en el Betis y no es de jugar en el Rayo Vallecano? Chicos, es que a mí hay cosas que se me escapan. O sea, los ultras del Rayo son los que marcan la línea de lo que tenía que hacer el club. ¿Cuál ha sido, he escuchado, Joaquín, el comportamiento de este muchacho desde que llegó al Betis? Que debe ser un tipo peculiar, no lo discuto. Ahora, a mí me parece que, como diría Núñez, vamos de sospesa en sospesa.
hay una situación un poco confusa en todo esto. Primero,
le llaman nazi, Bretón. Cuidado,
es que antes, ya, no. Bueno, yo creo que, mira, yo estaba repasando ahora los jugadores que han hecho el saludo fascista, que alguien puede confundir nazi con fascista. Al final son extremistas todos, ¿no? Pero, es decir, yo recuerdo a Paolo Di Canio, a Georgis Katalidis, a, bueno, incluso el propio Nicolás Anelka en un momento dado, es decir, Mark Bosnick, que incluso hizo el gesto del bigote de Hitler, ¿no? Es decir, al final, el problema de todo esto es, primero, la falta de valentía del presidente del Rayo. El presidente del Rayo no puede admitir que un grupo de ultras, que en el fondo ellos sí son radicales, es decir, impidan el acceso o en este caso la decisión de un club a fichar a un jugador.
Por lo que te digo después, yo, que marca el paso el ultra.
Ya, pero claro, pero lo permite el otro. Y después hay una cosa que a mí me parece tremendo del fútbol español. No se puede reaccionar 24 horas después. Ante un caso de estos no se puede reaccionar 24 horas después. Es decir, porque hay un desamparo al futbolista, independientemente de sus pensamientos políticos, que yo no me voy a meter en eso, porque seguramente el chico, como has dicho tú, será un poco... complicado, o al menos un patriota ucraniano, ¿no? Pero, es decir, ¿eso qué tiene que ver con su fútbol? Yo es que creo que estas cosas, es decir, ¿qué pasa? Que si eres de extrema izquierda tampoco puedes jugar en un equipo que sea de derechas. Es decir, a mí me parece que confundir...
¿Pero qué es un equipo de derechas?
Yo, es que eso, ahí está el primer error.
Claro, es que...
Por eso digo que es un error. Es decir, estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de pensamiento político. ¿Qué más da si a nadie le preguntan el pensamiento político cuando se pone a jugar al fútbol? Es que creo que esto se ha llevado radicalmente porque Bucaneros es un grupo ultra de extrema izquierda.
Sí, y pero entonces... una cosa, Brotons, no solo es Bucaneros, o sea, vamos a enfocar bien. Ayer metimos al presidente de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, que representa a buena parte de la afición del Rayo, y se posicionó en contra de este fichaje y de la llegada.
Ya, pero el presidente de la Asociación de Peñas del Rayo, primero, es una persona que no ha decidido hacer lo que hace la gente de bien. Que es enterarse si este chico es una cosa o es otra.
Pero tú no sabes eso, lo sabes. Él dijo que sí lo había mirado, que lo había investigado.
No, él no lo había mirado. Él no lo puede mirar porque para mirarlo solo hay que hacer una cosa, que es preguntarse por qué le han dejado jugar en el Betis o por qué en el Betis este tema no ha salido,
vale,
y ahora sale en el Rayo
Vallecano. Que vale, lo que quieras, pero que no digamos que es solo la opinión de Bucaneros, que es la opinión mayoritaria de la afición del Rayo Vallecano.
No. Seguramente Bucaneros ha llevado a esa otra parte del Rayo a entender esto.
No lo sé. No sé quién ha llevado a dónde, pero es lo que piensa la afición del Rayo Vallecano, buena parte de la afición, yo creo que la mayoría de la afición.
Confundida, teledirigida y además mal informada.
Bueno, pero Brotón, confundida o no, la afición del Rayo Vallecano está en su derecho de decidir a quién da cariño y a quién
no,
rechaza.
No, perdona, pero la afición del Rayo podrá querer o no querer.
Claro.
Lo que no podrá es señalar a una persona si es nazi o no es nazi, hombre.
No, eso por supuesto.
Pues ya pero está, sí, pero... Eso es lo que hizo ayer la asociación esta.
No, bueno, no sé si dicen que es nazi. Exactamente, no, es que no,
dicen,
no, no.
Dicen que no le quieren.
Dicen que no le quieren.
Exactamente. Y no le quieren porque, o sea, ¿qué pasa? Bueno, ¿que hacemos selección?
Porque es nazi, ¿no? Porque alguna de las cosas que han llegado es que apoya algún grupo nazi en Ucrania, que ha visto, que vio un partido con un grupo paramilitar. Eso es un poco.
Pero nadie ha contrastado esa información, por favor.
Dicen que hay ayudas a un batallón de no sé qué leches, de económicas, por parte del futbolista, que supongo que las va a negar o que las ha negado.
No, si sí,
él lo niega todo, ¿no?
Si ha hecho un spot a favor. Si él hizo un spot, yo hice una campaña a favor de las Fuerzas Armadas.
¿Y eso qué tiene que ver?
Pues eso es lo que le acusan, porque es que hay una falta de información.
Claro.
Y entonces ha habido unos señores que escriben una nota y unos radicales que impiden esto sin tener ningún tipo de información, solo por lo que han oído.
Bueno, es que ha habido personas y medios de comunicación en Ucrania que han llegado a decir que detrás de este asunto están los servicios secretos rusos. Que a mí me parece una locura pensar que los servicios secretos rusos hablen con los bucaneros para romper un fichaje de un futbolista del Betis.
No tiene pinta, ¿eh? Lamentablemente, todo es más sencillo.
Sí, seguro. Espera un segundo. Quiero preguntárselo directamente al embajador de Ucrania en España. Supongo que es el primer ucraniano o ucranio de nuestro país. La persona de referencia al que hay que escuchar en este asunto. Es Anatoly Sherva. Señor Sherva, buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted considera que lo que ha pasado es un acto de guerra? ¿Que Rusia está detrás de todo esto?
Bueno, detrás de eso están las fuerzas que no quieren que el futbolista ucraniano jugaba en un equipo español aquí en Madrid.
¿Qué puede explicar usted? ¿Cómo se le puede explicar a la gente en España que efectivamente este futbolista no es que sea un ultraderechista o una persona cercana a grupos nazis? ¿Cómo se puede explicar eso a la gente aquí en España?
Roman Zazule es uno de los patriotas ucranianos y yo creo que es un buen ejemplo para muchos jóvenes en Ucrania. Yo creo que lo que él hace para apoyar nuestro ejército, que sigue defendiendo la integridad territorial y soberanía de nuestro país, es muy importante.
¿Usted ha podido hablar con el futbolista?
Todavía no, pero espero que voy a hablar con él mañana.
¿Le han llamado de su país, del gobierno de su país, preguntándole por este asunto?
No, en mi país, Román también tiene mucho apoyo de los aficionados y de nuestros compatriotas en Ucrania.
¿Qué le diría usted a los seguidores del Rayo Vallecano que no quieren que Román juegue en su equipo?
Que ellos están perdiendo oportunidad de tener un buen futbolista en su querella. En su plantilla, perdón.
Sí, sí, pero no es por cuestiones futbolísticas, por lo que no quieren...
No es por cuestiones futbolísticas. Nuestro país sigue sobreviviendo los tiempos muy difíciles. Estamos en una guerra híbrida y, bueno, eso tenemos que tomar en cuenta.
Señora Anatoni, ¿quién cree que ha organizado esta campaña para que se traslade la imagen, la mala imagen de Román?
Eso tiene que estudiar, yo creo que la parte española y, si no me equivoco, la liga profesional, ellos ya están en ese proceso. Entonces,
que estudien el proceso y que aparecerá quién está detrás.
¿Quién? Vamos a ver. Por lo menos lo que ha sufrido nuestro futbolista es esos insultos y yo creo que una buena decisión de su equipo de Real Betis permitir a él tener la posibilidad de entrenarse con ellos.
¿Usted está dispuesto a hablar con alguien del Rayo Vallecano para convencerles o no?
Sí, estamos dispuestos. Sí, y estamos en contacto con este club, pero si necesitan algunas explicaciones, bueno, estamos abiertos para todo. Pero a mí me parece que no se puede hacer esa política deportiva basándose en algunas mentiras y acusaciones totalmente injustas.
Señor Anatoni Serva, embajador de Ucrania en España, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en el partidazo de la cadena COPE. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues la intención. La intención es hablar mañana con el futbolista, el embajador. Sí.
Si me permites, mira, es que estaba leyendo la nota de la Asociación de Peñas del Rayo. ¿Sí? Y me parece más grave todavía de lo que he dicho. O sea, creo que me he quedado corto. Porque en el apartado 3 le llaman nazi directamente, ¿no?
Vale.
Y en nuestro deporte no hay espacio para los nazis. Y es que en el apartado 4 le llaman neonazi. O es que la Asociación de Peñas del Rayo Vallecano ha metido la pata hasta el fondo.
Absolutamente.
O sea, no se puede escribir un comunicado acusando a alguien de nazi o de neonazi sin tener el 100% de la seguridad de que esa persona es así.
Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que es un caso tan difícil, de sentimientos tan encontrados. Te encuentras con que un radical te exigen o no puede estar en el campo, pero sí puede haber radicales en la grada, o sí puede ser los radicales en la grada los que decidan. Una mujer y dos hijas tienen que decidir ahora venirse ahora a vivir durante 6 meses un infierno, y los que intentan defender al jugador no pueden hacer una excepción a la norma, y que si se quiere jugar en el Betis o ser cedido a un tercer club, pues se haga por esta vez porque para que no tenga que vivir ese infierno. Si ese es el deseo del jugador.
Yo voy a plantearos una situación. Pongamos que el jugador el lunes decide jugar en el Rayo Vallecano.
Pues esto, Juanma, es un callejón sin salida.
Sí, no, espera. Pongamos que el lunes decide jugar en el Rayo Vallecano. que los ucranianos son, que los tienen mejor puestos que los españoles. Yo estoy seguro que si fuera español no jugaría en el Rayo, pero a lo mejor dice, mira, estoy curtido en batallas mucho más jodidas que esta. Y viene para aquí y juega. Y juega el primer partido y mete un gol. Y le pitan. Y le ponen otro día y mete otro gol y tal. ¿Creéis que se puede ir superando el problema a base de juego y goles? ¿O esto es una cosa que está enquistada de tal forma que no tiene solución?
Yo no creo que se vaya a solucionar con goles, ¿eh? O sea, es que al final... Es verdad que normalmente los goles suavizan todo, ¿eh? Pero en este caso yo creo que es un tema muy arraigado. Muy, muy, muy arraigado, sí, entre la afición del Rayo y un futbolista con ideologías encontradas. Pero, o eso, Juanma, creen ellos.
Pero Juanma, es que a este chico le están llamando nazi.
Claro.
O sea, es que ya lo de menos son los goles. Claro. O sea, ciertamente, sí, yo cómo voy a ejercer mi profesión en un sitio donde hay un clamor que me llama el nazi.
Pues es que lo mejor de todo eso es que no debería, el chico no debería jugar en el Rayo Vallecano.
Sí, pero es que no tiene otro sitio donde jugar.
Es que bueno, pues que se vaya, que se vaya de este país que no sabe tratar a la gente.
Pero ¿por qué se va a ir si tiene un contrato firmado?
Este chico ya solo puede jugar esta temporada en el Rayo Vallecano. Entonces, él ahora mismo la tesitura, porque si pudiese jugar en otro equipo, yo creo que se iría. Pero ahora la tesitura en la que está es que dice, yo soy un profesional, tiro ahora 6 meses de mi vida profesional por este malentendido, por este entuerto en el que me he visto envuelto por culpa de una mala decisión.
Os voy a hacer una pregunta.
Vayamos al supuesto práctico este que te dice Juanma, que no va a poder jugar en el Rayo, de verdad, que es que no hay quien pueda con un estadio endemoniado o envenenado. Es que es muy difícil. Además, ha dicho la Liga, vamos a poner todos los medios, ¿qué van a ponerle? Escolta, o sea, vamos a asistir ya
no va a poder
a un
jugar.
Hecho insólito de que un jugador vaya a entrenar o vaya a jugar con escoltas. Si es que
Pero casi no son los partidos. Para mí lo peor es la vida.
La vida del tipo,
su mujer, ir al mercado a comprar.
Pero ¿por qué no saca una nota a la sección de peñas del Rayo Vallecano pidiendo perdón y disculpándose y apoyando al jugador? ¿Por qué el resto de peñas no convierten este problema en algo positivo y le hacen un homenaje a este chico por la ofensa que le han hecho, hombre? Pero si es que estamos cambiando las cosas de una manera, vivir esta vida de esta manera, es que un subnormal, o 3 subnormales, o 20 subnormales, te acusan de una cosa y te joden la vida. ¿Esto es lo que está pasando con este chaval?
Es un tema...
¿Qué pregunta querías hacer?
No la voy a hacer porque me parece que es una pregunta también complicada. Me parece que es una pregunta complicada y me voy a meter en un charco si la hago.
Yo te digo que a mí me parece que en este caso, el fútbol español, porque en definitiva el Rayo Vallecano es el fútbol español, igual tendría que hacer una excepción con este muchacho, y si hay algún club interesado en él, claro, porque esto tampoco le vas a poner al hombre allí como si fuera un todo a 100. ¿Hay algún equipo en Levante está interesado en este muchacho? Oiga, pues mire, que se vaya al Levante.
Totalmente.
Lo que sí hay que darle es una salida.
No, pero la Liga dice que solo puede jugar en el Rayo.
Eso es lo que dice la norma, que si ya está inscrito en 3 clubes en la misma
pero
temporada,
es que
no
yo
se
entiendo,
en
espera un momento, yo entiendo también la posición de Tebas ahí. Porque si empieza abriendo la mano con este asunto, pues, va a decir, es que el año que viene en el mercado de invierno van a decir los ultras de no sé dónde, o la afición de no sé dónde, que no puede jugar y tengo que abrir la mano otra vez.
Juanma, el baldón negro para el fútbol español en este caso es terrorífico.
7.000 personas han votado en el Twitter del partidazo de COPE. 7.000 me parece que es un campo ya importante, ¿eh? 59% sí, se quedaría con Zozulia en el Rayo Vallecano, 41% no. Nos han llamado muchísimos oyentes. Vamos a dar paso a 3 de ellos. Desde Valencia, Alejandro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú si fueras presidente del Rayo, te quedarías con Zozulia?
Yo, si fuera presidente del Rayo, presentaría en primer lugar mañana la dimisión, para empezar.
Pero, escucha, es que no puede presentar la dimisión porque el club es de él. El 98% de las acciones son de él, es un dueño, o sea, no...
Pues valga
Es como si le dices al presidente del Corte Inglés que se vaya, dice, no, si es que es mío, ¿qué cojones me voy a ir? Perdón.
Ya, a ver.
Visto así, también tiene razón, pero valga la mesa por aquí, creo que Martín Presa en este caso está o ha estado como un flan. Porque si... presumimos de que tenemos la mejor liga del mundo o la segunda mejor división del mundo y todo esto, y luego permitimos que unos ultras permitan que no se efectúe un fichaje, pues creo que esto va a marcar un precedente bastante importante en el fútbol español, la verdad. He estado escuchando, escucho siempre lo que estáis comentando y eso que el señor Tebas ha actuado bien. Yo lo que creo que actualmente hay una gran hipocresía en el fútbol, porque si se pelea para que se acaben los insultos, los cánticos racistas y todo ese tipo de cosas, que se permita este tipo de actos, y luego viendo las imágenes, que se le permita a una persona decirle hijo de puta o nazi delante de su cara y no se tomen medidas, pues me parece indignante, la verdad. Sinceramente creo que los dirigentes del fútbol español en este caso deberían hacérselo mirar, y sobre todo también el presidente, porque este caso ha pecado de, permita la expresión, de cagón.
Gracias, Alejandro.
Venga, un saludo.
Santi, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Si tú fueras presidente del Rayo, ¿te quedarías con Zuzulia?
Yo me quedaría con Zuzulia y expulsaría a los radicales, a los que no tienen respeto y a los que faltan al respeto a un profesional, les echaría del campo porque no tienen cavidad en un terreno de juego, basta ya. ¿Qué es esto de que unos ultras, unos radicales de verdad, unos tíos que se pegan los fines de semana, tomen decisiones en un club y llamen nazi a un profesional, a un tío que ama su país y que ha podido financiar en su país pues lo que haya financiado? Él con su dinero hará lo que quiera y en su vida libre, en su tiempo libre hará lo que
hombre,
le dé la gana.
Hombre, financiado lo que quiera no, si ha financiado cosas extrañas y que son crímenes, imagínate.
Pero es que no lo sabemos tampoco.
Ya, no, pero te digo, tú dices que financie lo que sea, pues no, si financia, hombre, que sea, imagínate no, que financia el narcotráfico, pues no.
Pero que me lo demuestren. Yo
ya,
no puedo estar
perfecto.
Señalando a alguien sin saberlo.
Perfecto. Tú quieres hechos probados. Santi, gracias por la llamada.
¿Juanma?
Sí.
¿Juanma?
Enhorabuena, ¿no? Vamos a decir.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Santi. Un abrazo.
A ti, guapo. Hasta luego.
Alfonso, desde Toledo. Hola, Alfonso.
Hola, buenas noches, Juanma.
Cuéntame. ¿Tú si fueras presidente del Rayo, te lo quedabas o no?
Por supuesto que sí. Vamos, Zuzulia debería jugar en el Rayo sí o sí, sin ninguna duda. Y es más, yo si estuviese en el entorno del jugador o no su familia, evidentemente, sino su representante y demás, debería dejar la familia en Sevilla, donde la tenga, venirse él y demostrar a estos intolerantes, porque es lo que son. Ellos piden mucha tolerancia, pero luego ellos no predican con el ejemplo, demostrar el jugador que es. Y con dos narices intentar subir al Rayo a primera. Yo pienso y creo que si es verdad que estuvo en el ejército y demás, debería sacar su alma digámoslo así, de guerrero, y que demuestre que esta gente está equivocada, que son los intolerantes, son ellos, que los nazis son ellos, porque contó que sí, y yo jugaría con dos narices y les haría tragarse sus palabras.
Gracias.
Por el insulto que le han metido.
Gracias, Alfonso, de Toledo.
A ti.
Son los oyentes que han entrado. Nos escucha el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa. Presidente.
Hola, buenas noches.
Hemos preguntado en Twitter... si fueras presidente del Rayo Vallecano, ¿te quedarías con Zuzulia? Han votado 7.000 personas, el 59% sí, el 41% no. Es una muestra, evidentemente, entre seguidores de toda España o de todo el mundo que nos siguen a través de Internet. ¿Usted qué va a hacer si el jugador dice sí el lunes y su afición sigue diciendo que ha fichado a un nazi?
Nosotros vamos a ver, el jugador es jugador del Rayo Vallecano, como os dije, sí, si el jugador dice que sí, hemos tenido una reunión, lo hemos publicado, si el jugador dice que sí, pues el lunes entrenará con el Rayo Vallecano, porque es un jugador del Rayo Vallecano, y hasta la fecha no hay hechos probados de que sea un neonazi, de que esté financiando, como bien decías antes, cosas indebidas.
Va a sentar...
Que hubiesen unas pruebas de ello, pero vamos...
¿Usted se va a sentar con los aficionados para tratar de convencerles de que este futbolista es jugador a todos los efectos del Rayo Vallecano y que hay que ayudarle y apoyarle, o no va a hacer ese intento?
Hombre, tanto yo como toda la directiva del Rayo hacemos lo posible y lo imposible por unir y por intentar bajar todos los elementos de crispación al máximo posible, pero este futbolista fue fichado el día 31 y a esta fecha es futbolista del Rayo. Lo único es que él no quiera, es decir, no quiera o no se sienta con las fuerzas de jugar.
Gracias, presidente, por el testimonio.
Venga.
Un abrazo. Javi Jurado, buenas noches.
Buenas noches.
Hemos dicho los que han votado en Twitter. Han votado más gente todavía en cope.es y en Facebook, ¿no?
Sí, bueno, en Twitter está arrasando 7.000, más de 7.100. En cope.es se ha quedado en algo más de 6.000, algunos menos en Facebook. En total sumamos más de 13.100 votos a esta hora. Y sumando las tres partes, teniendo en cuenta que las tres gana el sí, la media está en un 63% que ha votado por el sí, 37% por el no.
¿Alguno ha cambiado de opinión en este asunto desde que empezó el lío o lo habéis tenido claro desde el principio?
Yo es que no lo he tenido claro en ningún momento.
Y lo sigue sin tener
claro.
Eres el único que está como yo, que tiene un cacao mental tremendo. El resto veo que lo tenéis todos claro, ¿no?
No, yo tampoco te verás, que es que me parece que es un callejón sin salida, ya te digo, es todo como muy complicado, o sea, pero yo entiendo que la afición del Rayo, si no quiere darle cariño a este jugador por lo que sea, aunque estén equivocados, están en su derecho. El problema es que el presidente se mete en un lío al fichar a este futbolista.
Un segundo, el presidente de la Federación de Peñas del Rayo es Gelo, hablábamos ayer con él. Hola, Gelo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches otra vez. Te hemos llamado porque Brotons ha considerado tremendamente indebido por vuestra parte, por decirlo de alguna forma, que califiquéis de nazi y neonazi a Zozulia sin tener pruebas de ello. Pruebas evidentes que demuestren que efectivamente es un nazi o un neonazi.
Bueno, yo en mi lugar le quiero decir de que si hace honor a su oficio de periodista, yo creo que hay una cosa que está ahí, es palpable y demostrable. Por un lado está la historia, hay libros escritos sobre eso, y luego están las redes sociales, y sobre todo han salido más cosas de este jugador, ¿sabes? O sea, que yo le recomiendo y le sugiero que si quiere hacer honor a su puesto de periodista, que por favor que se documente, ¿sabes? Y luego
yo me he documentado mucho más sin escribir ninguna nota, porque sí. entre otras cosas voy a decir, si usted le va a dar credibilidad a las redes sociales, ¿sabe usted los insultos que acabo de recibir yo desde que he dicho esto de sus redes sociales, de los suyos? ¿Sabe usted? Es decir, porque ¿sabe qué pasa en este país? Es decir, que no se puede acusar a nadie de una cosa sin tener una prueba fehaciente de ello. Y si usted pone las redes sociales como ejemplo para dar una nota, demuestra usted su categoría.
Bueno, yo le estoy diciendo de que en las redes sociales escribe mucha gente, incluso usted y yo. Y eso no quiere decir de que usted ni yo escribamos mensajes del tipo troll, ¿sabes? O sea, que,
ya, pero cuando no se da un nombre y apellidos, porque yo escribo con mi nombre y apellidos, cuando se utilizan nicknames, cuando se utilizan trolls, es decir, para escribir las redes sociales, si usted le da credibilidad a eso, está usted diciéndole a todo el mundo, es decir, que usted ha escrito una nota en nombre de representación de las Peñas del Rayo por lo que publica en las redes sociales.
No, se ha fotografiado usted perfectamente. No, señor. Al igual repetir que hay gente con nombre, apellidos y con medios han publicado esta afirmación que tiene una credibilidad en base a eso.
O sea, tiene más credibilidad eso que la Asociación de Futbolistas, los jugadores del Betis, el embajador de Ucrania, la Liga de Fútbol Nacional. Eso tiene menos credibilidad que lo que ustedes tienen en las redes sociales.
Gelo, perdona, te voy a hacer una pregunta.
Por favor.
El embajador de Ucrania acaba de salir aquí ahora en el partidazo de COPE defendiendo al futbolista. ¿Tú crees que se arriesgaría el embajador de Ucrania a defender a alguien que pertenece a un grupo nazi?
Yo voy a poner un caso a la inversa. Si un ciudadano español en cualquier otro país tuviese una incidencia, ¿no se iba a volcar la embajada de España?
Depende, Gelo. Yo interpreto que si el gobierno español contrasta que efectivamente ese ciudadano ha cometido delitos, ha estado vinculado a no sé qué...
Se queda callado.
Claro, o se queda callado o dice pues que caiga el peso de la ley sobre él. Intuyo.
Bueno,
quiero decir, Gelo, lo que te quiero preguntar es, ¿las defensas que está recibiendo el jugador en las últimas horas os está haciendo pensar vuestra postura, meditar otra vez vuestra postura, o vuestra postura es inflexible? No queréis a este hombre, digan lo que digan.
Lo que digan, nosotros tenemos una opinión en base a la información y lo que nos hemos documentado. Las otras partes lo verán de otra manera, ¿sabes? O sea, que yo también, aparte, sin entrar en estos temas, yo lo que he visto, y lo ha visto todo el mundo, un vídeo que es brutal, brutal, de un jugador... saltándose al estadio a pegar a un árbitro o alardeando de fotos suyas con un arma. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Sabes? O sea, que más pruebas que eso, ¿sabes? Yo creo que es algo muy contundente.
Sí, pero eso, no demuestra que sea nazi.
No, pero bueno, un tipo, la mentalidad, el carácter bélico que tiene una persona que alardea de tener un fusil entre sus manos, yo creo que no es un prototipo de ejemplo para tener un jugador en tu equipo.
Gelo, es un país en guerra, ¿eh? Es decir, es un país que está en guerra.
Bueno, pero ¿y nos vamos todos a hacer fotos allí con armas?
Fíjese usted, el desconocimiento de la cosa, que Gerard Piqué, que creo que no tiene nada que ver con este jugador, sí. Puso una foto en su Instagram con un AK-47. Es decir, ¿y qué pasa? ¿Gerard Piqué es nazi? ¿Gerard Piqué es radical?
Yo no he dicho que sea este jugador nazi porque salga con un rifle. Yo te digo por unos condicionantes que se han ido viendo...
¿Cómo que no? Está usted poniendo el ejemplo que esas son las pruebas que le hacen a usted decir que es nazi.
He puesto un ejemplo. Hay muchas más cosas detrás de esto, ¿sabes? O sea, que no solo...
No, muchas más cosas. No, no siga usted difamando, por favor. Es decir, es mucho mejor que eche usted la marcha atrás. Es mucho mejor. Quedarán ustedes mucho mejor.
Los argumentos que me dan tú son sumamente pesos para dar marcha atrás. Yo creo que...
Desde luego estar equivocado es un reto que tiene cualquiera.
Bueno, pues si yo te invito, vamos a documentarnos, te invito, te emplazo mañana a volver a retomar la conversación y contrastar las pruebas que tengo yo con las tuyas, pues para ver si...
No, yo no tengo ninguna, por eso no le acuso de nazi. Bueno, yo no tengo ninguna, pero es que usted tampoco tiene ninguna.
Bueno, pues según tu criterio no, ¿sabes? O sea, que yo te invito a retomar la conversación mañana y presentarte argumentos pues para en la que nos basamos pues para dar esta opinión.
Si Gelo, presidente de la Federación de Peñas del Rayo, te agradezco mucho la presencia esta noche otra vez en el partidazo para hablar de este asunto. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Gracias. Radio, partidazo, cadena COPE. Seguimos en directo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos, que es tres veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de tres veces Barcelona a Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ven a los talleres Motor Town del Corte Inglés. Ahora te ofrecemos un 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Solo hasta el 5 de febrero. Y como siempre, paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses. O si lo prefieres, no pagues nada hasta el 31 de marzo. No lo puedes dejar pasar. Hasta el 5 de febrero, 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Motor Town en el Corte Inglés. Tu taller de confianza.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE. Está con nosotros Tomás Guas, Luis García, Roberto Palomar, Elías Israel, José Joaquín Brotons, en una noche intensa, ¿eh? Noche sí. Intensa de radio sí, y de partido. Sí, sí. ¿A que sí, Guas?
Sí, mucho.
Me están escribiendo muchísimos amigos a través del WhatsApp que están escuchando el programa. Me dice uno, García, ya lo habría arreglado.
Sin duda.
Un saludo para Onofre, que es un crack. Pero y es la lectura, que me hacen...
Escúchame, esto no lo arregla...
Se ve que hay una parte que no lo quiere arreglar.
Sí, bueno, lo arregla ni García, ni Pérez,
sí,
ni...
Tiene mala pinta, tiene
yo,
mala pinta.
Yo creo que es imposible, de verdad, yo creo que es imposible. Totalmente. Yo pensé, cuando he oído hoy a Joaquín esta mañana o al mediodía, Creí que con la nota del Betis iba a ser suficiente. Toda la plantilla del Betis, el entrenador Joaquín, que es un referente del fútbol español, un tío con una imagen impecable. Si eso no ha valido, que son sus compañeros, yo esto lo veo irreconducible.
No quería...
Esto está sentenciado, hombre.
Totalmente.
Esto está sentenciado y a otra cosa, María.
Lo malo es que todos salen perdiendo. El problema es que todos salen perdiendo. Sale perdiendo el Rayo, por supuesto, que va a tener un lío el domingo espectacular. Sale perdiendo el jugador, la familia del jugador, que la decisión que tome el jugador, que si deja de jugar 6 meses, pues imagínate la faena para él también.
Isaac Avilés, tienen que haber llegado mensajes.
Muchísimos.
Muchísimos, sí. ¿No?
Muchos mensajes. Todo mi apoyo para Zozulia. En España se juzga a las personas antes que cometan el delito. Vente a jugar al Granada, decía, por ejemplo, Esteban. Por enésima vez, lo quiero repetir, es toda la afición del Rayo la que no quiere a Zozulia, no solo los ultras, decía Alex. La afición del Rayo es así. Es una pena que el presi del Rayo no conozca a su gente para hacer este fichaje. Otro oyente decía, yo creo que el caso es muy difícil, he visto fotos, he leído cosas y sigo pensando que habría que investigar muy bien las acusaciones porque son muy graves. Y decía, por ejemplo, Juanma, Zozulia se merece el máximo respeto y el máximo apoyo una vez tome su decisión.
Pues ojo porque vienen más curvas. Resulta que hoy la Comisión Antiviolencia ha declarado a los Viris, el grupo ultra del Sevilla, grupo violento. Eso quiere decir que no pueden exhibir ningún tipo de bufanda, pancarta, bandera, ni en el Sánchez Pizjuán, ni fuera del Sánchez Pizjuán. Y que si aparece tendría que ser retirado. Esta semana hemos hablado mucho de la violencia con el presidente del Sevilla, aquí en la cadena COPE, Pepe Castro.
Sin ninguna duda, nosotros estamos haciendo todo aquello que tenemos que hacer, todo aquello que nos dicta antiviolencia, todo aquello que entendemos que es lo que hay que hacer para erradicar los insultos. Nosotros actuamos consecuentemente en cada momento con las cosas que van ocurriendo, pero todas van encaminadas a que de una vez por todas pues acabe esta violencia verbal a coro, que no va a traer nada bueno ni al Sevilla ni a ningún club.
Pues de momento al Sevilla ya le ha traído eso, la catalogación de el grupo Viris, Viris Norte, como grupo violento. Vámonos hasta Sevilla, están Oliva y Víctor Fernández. Hola Oliva, hola Víctor.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, bien, aquí escuchando atentamente todo el lío de Zozulia.
Sí.
Y
escuchando a gente escasamente preparada.
Bueno, hay de todo.
Bueno, el presidente de las peñas del Rayo me ha demostrado que está escasamente preparado. No sabe de historia, no tiene cultura y nada más meterte en Google, no tienes ni que leer libros, ves que hay miles de muertos en la guerra de Ucrania y que cualquiera coge un Kalashnikov en Ucrania, pero en fin, bueno, es que no quiero seguir, pero que la afición del Rayo es así, ¿qué significa? O sea, la afición del Rayo es así, ¿qué significa? Así de impreparada, así de inculta, así de no han ido al colegio, no saben de qué va esto, no han leído historia. Es que es absolutamente...
No se puede generalizar tampoco, Víctor, ¿eh?
Bueno, perdona, este señor es el que representa...
Representa a las peñas, pero...
Bueno, pues yo
de toda la afición de
Rayo. No está en antena, Víctor, no quiero que rajemos así cuando no está con la posibilidad de defenderse. Bueno. Avancemos. Asunto Viris. ¿Esto es un marrón para el presidente del Sevilla? ¿Tener que estar pendiente en el próximo partido de dónde hay una bandera, una bufanda, una pancarta que ponga Viris y proceder a su retirada?
Bueno, es una situación de tensión la que se vive con todo este asunto desde hace ya algunas semanas. Y lo que ha hecho hoy el club es un poco trasladar lo que la Comisión Antiviolencia le ha comentado por escrito respecto al grupo Viris Norte. Y en eso básicamente está el comunicado de esta tarde que ha hecho el club público, en el que básicamente, lo decías tú al principio del partidazo, Juanma, lo que viene a decir es que quedan prohibidos pancartas, todo tipo de símbolos donde se recoja la palabra Viris. En realidad yo creo que más allá de catalogar la palabra Viris como tabú en el Sánchez Pizjuán, el presidente del Sevilla lo que está realmente preocupado, y he tenido posibilidad de hablar durante la tarde con gente del club, es intentar erradicar a los violentos, sacarlos del estadio, aquellos que manchen al club, y que está, bueno, no deja de ser una situación en la que tendrá que estar alerta, como en otros partidos, por estas cuestiones y estas situaciones que vienen desde antiviolencia, pero creo que entra un poco en la hoja de ruta que hay en los últimos días en el Sevilla con este asunto, ¿no?
Hay una preocupación tremenda y hay un desánimo tremendo en el club porque creo, Juanma, que esto, aunque sea en un minuto, hay que explicarlo rápidamente. Vamos a ver, hay algunos grupos ultras que están muy identificados, ¿no? Tienen nombre, apellido y es ese grupo. Pero los Viris tienen casi 50 años de antigüedad. más del 40% aseguraría yo de aficionados que van al estadio, gente que tiene 60, 70 años, incluso actuales empleados del club,
ha pasado por ahí.
Han tocado el bombo en los viris. El sentimiento viri en el Sánchez Pizjuán va más allá de un grupo ultra. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha metido un grupo, una facción absolutamente peligrosa, que se dedica a apuñalar a gente por las calles y, claro, van a destrozarlo. ¿Cuál es el problema? El otro día, según me han confirmado, el presidente del Sevilla estuvo en la comisión antiviolencia y le dijo, por favor, distingan entre Viris Norte, que son esos aficionados, 11 de ellos ya expulsados del club, y distingan entre esos Viris Norte y el resto de los Viris.
O sea, Viris porque, Norte es el lado radical de,
claro,
de
los... Es que viris. Bufandas de los Viris hay en todo el campo.
En todo el campo.
En todo el campo, porque uno en el Sevilla dice que es Viris. O sea, yo tengo amigos Viris. Amigos que son catedráticos, profesores de literatura, y van, que no son desalmados, y van a ver el fútbol porque les gusta ver el fútbol, lo han visto de pie, cuando se podía ver de pie, en la zona de los Viris. O sea, los Viris es mucho más que el grupo. El problema es que estos vándalos
tienen un problema que tienen que sacar.
Está entendido. Claro. Oliva, te quería preguntar una cosa. Sí. Si, por ejemplo, lo que decía ahora Víctor, si va una persona pacífica, normal, sin antecedentes, a una de las gradas del Sánchez Pizjuán con una bufanda de Viris, no le dejan pasar.
No le dejan pasar. De hecho, en esa reunión a la que hacía alusión antes Víctor, que ha mantenido el club esta semana, han tenido varias reuniones en Madrid, se intentó salvaguardar la palabra Viris como la esencia, el corazón de la animación histórica del club, de Viris Norte, para intentar que la gente pueda seguir accediendo al Ramón Sánchez Pizjuán. Hay muchísima gente que lo hace con su bufanda de Viris de toda la vida, ¿no? Pero ni tan siquiera eso han podido salvar en esa reunión de antiviolencia. Por eso el asunto no deja de ser un asunto que incomoda en el club, el tener que estar andando ahora, el próximo domingo, por ejemplo, sin ir más lejos, en el partido ante el Villarreal, teniendo que requisar absolutamente todo lo que lleve un lema de Viris.
¿Se va a montar un lío?
Además, hay que aclarar una cosa, Juanma, que esto no es una decisión del club. O sea, que
Viene impuesto por antiviolencia. Claro, todo salta un poco por los incidentes de la Juventus de Turín, donde hay un auto incluso que se recoge en ese comunicado en el que se habla que exclusivamente fue protagonizado por Viris este incidente, que es lo que colma un poco el vaso y lo que hace y provoca que antiviolencia haya trasladado inmediatamente al club estas
medidas. Palomar, ¿qué te parece?
Pues me parece que no hay que ir contra los símbolos, sino que hay que ir contra...
Los delincuentes directos, con nombre y apellidos.
Porta, claro, porque tal cual. Si esta gente de Viris Norte pues cambia la bufanda por paz y amor, pero siguen haciendo lo mismo, yo supongo que a estas alturas se sabrá quiénes son, con todo esto de entradas personalizadas, abonos...
Han expulsado...
Se sabe tanto que actuar, ¿no? Bueno, pero no solo esos 11. Esta tarde me contaban que en lo que va de año, estos 11 fueron expulsados, los que fueron identificados en la pelea y en el ataque salvaje a aficionados de la Juventus de Turín, pero que ha habido otros socios que han sido identificados y expulsados. Por eso creo que la gran batalla en todo esto es intentar sacar realmente a ese grupo de violentos de esa zona del Sánchez Pizjuán
y no etiquetar
como
estadio...
tabú la palabra Viris simplemente, ¿no?
Sí, vosotros que vais al estadio cada jornada, si yo te doy una cinta de estas de la policía y te digo, acordóname la gente que no... ¿Tú no me lo sabes hacer eso? Perfectamente, seguro que sí.
Sí, por eso se trata de...
Lo hace la policía y lo hace, claro.
Es que es la madre del cordero. Son socios del club, por lo tanto están todos identificados.
Oiga, pero se han expulsado a un...
Sí, claro, pues igual es que será 111.
Ah, no, sí, pero claro, te quiero decir que hay una guerra, o sea, que hay un sistema ya mecanizado en el club para ir expulsando a este tipo de elementos. El problema es que esta decisión está creando un lío monumental en Sevilla porque hay un montón de gente que se siente con ese sentimiento viri y que le van a impedir
entrar con
su bufanda.
A lo mejor la expulsión debería también partir de los seguidores pacíficos viris, ¿no? Es decir, de echar de... ¿No?
¿Eso cómo se hace?
Yo creo que eso es muy difícil. ¿Cómo controlas tú eso?
Yo creo que todo el que tenga a un ultra peligroso identificado, es que hay que expulsarlos directamente.
Y cuando han echado 11 ya, es que los tiene muy localizados.
Hombre, claro, los tiene localizados. Y luego después una cosa, Luis...
Perdona, a esos 11 los identificó la Guardia Civil y la Policía Nacional por la pelea del día de la Juventus.
Y los otros 111 que te digo yo saben perfectamente quiénes son. Oye, el Sevilla, que es de quitarse el sombrero en todo lo que supone el Sevilla, tiene esa mancha. Y eso le va a hacer daño y le está haciendo daño al Sevilla.
No, pero es una mancha que tienen todos, ¿eh?
Sí, hombre, pero estamos hablando de esto. Si nos vamos a otros...
Sí, pero que no...
Evidentemente.
Que tenerla sí, la tienen todos.
Por supuesto. Pero el caso que nos ocupa es este, precisamente.
Hay un asunto...
hay que extirparlo, tío.
Hay un asunto, Tomás, que en el club, en parte de la afición, entiende que hay un agravio comparativo. Y en parte llevan razón. En parte llevan razón porque creo que ha habido un agravio comparativo y que a la afición del Sevilla en algunas cosas se la está señalando demasiado. Y tengo 1.500 ejemplos, pero no me quiero alargar. Ahora bien, es que esta gente se han pasado. Es que esta gente ya están apuñalando. Es que es un lío en Manchester, un lío en Polonia, un lío en el Olympique de Lyon. Y claro, esto ha llegado ya a un límite que ya no es el Sevilla, ya no es Pepe Castro. Ya es que ha llegado un juez y ha dicho, ustedes, detenido, libertad con cargo. Y ha llegado el Consejo Superior de Deporte y dice, estos símbolos no pueden entrar aquí porque si no, ustedes son los responsables. Es que ya no puede hacer nada el Sevilla.
Estamos mezclando delincuencia con aficionados.
Correcto.
Estos son delincuentes.
Es que ese es el problema.
Es que es lo que hay que separar.
Ese es el problema.
Eso es lo que hay que separar.
Es que ese es el problema.
Te repito, si has echado a 11 por delincuentes, tienes que seguir.
¿Cuándo juega el Sevilla este fin de semana?
Domingo por la mañana. Ante el Villarreal.
Ojo, ¿eh? Hay que estar muy pendiente de lo que pase en el acceso a los al estadio de los aficionados y de lo que pasa en el fondo y de la seguridad que va al partido.
No, la gente normal no pasará nada. El sevillista de bien irá perfectamente.
Pero lo que te decía Víctor, sevillista de bien también es el que va con una bufanda de cuando fue a los Billys en 1975.
Sí, bufandas de toda la vida, hombre, claro. Eso se ven cada domingo.
Yo conozco a gente de 70 años, que van a preferencia con su bufanda de los Billys, de 70 años. Y ahora a un tipo de 70 años y un policía le quita y se siente, dice, mire usted, que yo no soy ningún, que yo no soy ningún vándalo.
Pues estaría bien que nos hiciera hablar con alguno de ellos, porque me parece interesante la conversación, hablar con una persona...
De sevillista, bueno, 1.500 te pongo mañana.
Con uno vale. Claro. Mañana se lo pones a Joseba, ¿vale?
Perfecto.
Un abrazo, Víctor.
Adiós.
Gracias, Oliva.
Hasta ahora.
Adiós. La conexión con Sevilla. Antes de que os vayáis a hacer lo que os dé la Real Gana...
A ver, Friends.
A ver, ¿quién tenía puesto Friends, por cierto?
Tiene pinta de que era por aquí cerca, ¿eh?
¿Era tu casa?
Yo creo que sí.
Pues te has llevado un bufido bueno, ¿eh?
Yo lo he trasladado, ¿eh?
Dale un beso a Irene, dile que no,
de tu parte.
Que no pretendía mucho menos ponerme de mala leche.
No, en absoluto.
Mira, es que quiero que en vez de escuchar Friends, escuches esto. A ver, ¿alguien sabe por qué suena esta música en el partidazo? Que levante la mano o que alce la voz.
No.
Lady Gaga.
Hombre.
¿Y por qué es noticia Lady Gaga en el mundo del deporte?
Super Bowl.
Eso es. Vamos. Va a hacer el halftime, el showtime de... ¿Cómo se llama? ¿Showtime del halftime?
Sí, el showtime del halftime.
Halftime, perfecto. Showtime, free time.
El espectacular sí. Descanso.
Vamos, eso es. Lo que hacen, lo que montan los Yankees en el descanso de la Super Bowl, que es en Texas, este fin de semana, el próximo domingo. Paniagua, muy buenas.
Dígame usted.
Tú eres el comodín de USA, o sea, nos vales para todo. Para
el Joker,
los, sí, para los e-games que han empezado hoy.
Sí.
Digo, en podcast, en la web de la COPE.
E-Gamers COPE. Si te digo la verdad, estoy asustado de la buenísima reacción que han tenido.
Sí.
Porque aquí alguien me dijo, y eso lo aprendí hace mucho tiempo, que el programa 1, bueno... sí, hombre, vas a tener audiencia porque se acercan a ver qué haces.
Y flipante, ¿no?
Pero ahora estoy asustado con el 2. Porque si en el 1 hemos tenido semejante feedback tan positivo, en el 2 estoy asustado.
¿Quién juega? ¿Dónde y a qué hora, Pani?
Bueno, eso es muy complicado.
Digo la Super Bowl ahora. Espera,
la Super Bowl. Sí. Ahora hablamos de la Super Bowl. Sí. Bueno, pues juegan. El equipo de los New England Patriots, o para entendernos mejor, el equipo de Tom Brady, y para entendernos todavía mejor, el marido de Gisele Bündchen, la supermodelo brasileña.
Oh, sí.
Efectivamente.
Ahora, Pani.
Y también conocido por el Deflategate, que es la historia que hubo el año pasado cuando se descubrió que los New England Patriots desinflaban un poco los balones de fútbol americano para tener mejor agarre, ¿no? Frente a los Atlanta Falcons, a los halcones de Atlanta, que se han plantado en la final después de dar un recital frente a los Green Bay Packers, el equipo muy querido además en Estados Unidos, pues es una ciudad muy pequeñita ahí en el estado de Wisconsin, y le llaman Titletown, la ciudad de los títulos, porque tienen muchísimos títulos, es una ciudad que es bien pequeñita, porque tiene, en el último censo yo creo que daba 150.000 habitantes.
Vámonos hasta Houston, que está allí la periodista mexicana más importante de todos los tiempos de la televisión, Televisión Azteca, nuestra compañera Inés Sainz. Hola Inés, muy buenas.
Hola, qué gusto saludarlos, como bien dicen desde Houston, un abrazo para allá, buenas noches, son muy desvelados, aquí apenas son las 6 de la tarde.
Son muy desvelados, me encanta, es una expresión súper bonita.
Sí, sí.
Me gusta muchísimo, Inés, me gusta muchísimo.
No te puedes imaginar hasta qué punto alguno se desvela.
Sí, somos muy, muy desvelados, sobre todo con algunas cosas.
¿Tú estás desvelada?
No, yo no, porque bueno, todo ocurre normalmente a buena hora aquí, así que dormimos temprano.
Muy bien. Inés, ¿has visto a Lady Gaga en persona? ¿Has estado con ella o habéis visto algún ensayo?
Sí, bueno, la realidad es que él fue la conferencia de prensa de Lady Gaga, es uno de los eventos más esperados en el Super Bowl. Evidentemente había más de 4.000 medios registrados para poder sacar alguna impresión de lo que va a hacer Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl. Y bueno, pues te topas con una mujer pues inteligente, muy segura de lo que quiere, hacia dónde va, ahí contando anécdotas de que su mamá fue alguna vez una corrista, una cheerleader, y que entonces, bueno, pues que le dio algunos tips para lo que tendrá que ser el espectáculo del medio tiempo, y que ha sido un sueño toda su vida desde que vio a Michael Jackson tener el honor de llevar a cabo un espectáculo que marcó diferencia, y uh-huh. Ahora en adelante, bueno, pues todos son espectaculares, ¿no?
Inés, he visto la rueda de prensa de Tom Brady, en la que había, bueno, pues imagínense un pabellón entero de baloncesto lleno de periodistas, lleno, o sea, no es una rueda de prensa en una sala de un hotel, no, lleno entero de periodistas. Empieza a hablar Tom Brady, te ve y dice, hombre Inés, bienvenida, hola, o sea, nos hemos quedado flipados.
Bueno, la verdad la sorpresa también fue para mí. Sí es verdad que lo he entrevistado antes en entrevista uno a uno, pero entre tanto medio y pues, él concentrar en otras cosas, no me hubiera yo esperado que de pronto fuera como el saludo, hiciera la pausa y bueno, ya después muy amablemente se dignara a contestar, ¿no?
Pero bueno, yo creo que a Giselle no le habrá parecido del todo bien, pero le va a costar una explicación en casa.
Sí, sí, sí. Oye, yo creo que es una mujer tan segura de sí misma que no tendrá problema para nada.
Sí, sí, sí. ¿Qué pronóstico hay para el partido? Bueno, ¿los New England favoritos como siempre o no?
Pues sí, mira, la realidad es que los Patriotas tienen ya el mote de favoritos, indiscutiblemente con la experiencia que tiene Tom Brady, a pesar de tener 40 años y está jugando la mejor temporada, por lo menos en números. Trae el hándicap adicional de que 4 partidos, como decían ahorita, no los jugó debido al castigo que le impuso la NFL por el display gate, lo de los balones hinchados, como lo explicaban al principio. Y yo creo que ahora le juega a favor el no haber estado en esos 4 encuentros, porque su equipo lo hizo estupendamente sin él, y él se ahorró 4 partidos de golpes, de posibles lesiones, de desgaste, y esto, pues, indiscutiblemente, a la hora de jugar un Super Bowl cuenta, ¿no? El que físicamente se encuentre tan bien, y luego por ahí la parte de motivación, ¿no? Sabemos que nos enteramos apenas que su mamita está pasando una enfermedad fuerte y él está como muy sentimental, sabiendo que a lo mejor, digo, puede pasar algo, Dios no lo quiera, en estos días, pero muy al pendiente de eso, entonces como jugando muchas emociones. Uh-huh. Y por el otro lado, tienes, como bien lo dices, a los Atlanta Falcons, que en realidad es un equipo en el cual ponen las esperanzas todos aquellos los que no les van a los Patriotas, que son la mitad de los aficionados.
La otra mitad.
Bueno, sí, es la segunda vez que llegan los halcones de Atlanta al Super Bowl. Matt Ryan es un candidato indiscutible para convertirse en el MVP de la temporada. Tiene unos números impresionantes. Y su equipo, ¿no? O sea, lo que es Julio Jones, Devonta Freeman, están a un nivel sensacional. Aquí la cuestión es ver si la defensiva es capaz de tener la ofensiva de los Patriotas, pero se espera el Super Bowl con más números de la historia. O sea, se está hablando de que pueden anotar entre los dos equipos más de 60 puntos, ¿no?
Vaya control que tienes de todos los datos. Oye, Inés, tú eres mexicana. ¿Has tenido algún problema con Trump?
Yo soy mexicana.
¿Has tenido algún problema con Trump? ¿Cómo ha sido? ¿No te ha puesto problemas para entrar ni nada?
No, para entrar, bueno, un poquito así más de seguridad. Yo tengo un pase que se llama Global Entry, porque como soy periodista, pues viajo muy seguido para Estados Unidos, también cobro no solo cobro la NFL, sino también hago de béisbol, hago tenis, hago NBA. Entonces, pues para mí el día a día es, sí, a lo mejor una o dos veces al mes venir a Estados Unidos. Y ahora en el Global Entry, a la hora de pasar, normalmente tú pasas como dicen que eres un turista certificado de confianza, y ahora antes de pasar como uno pasa normalmente, se detenían unas 10, 15 minutos para hacer el trámite, ¿no? Entonces se ve que se está poniendo mucho más difícil el tema de poder estar ingresando a este país. Y pues ya bien saben, ¿no? O sea, hoy inclusive tuve la oportunidad de preguntarle a Lady Gaga en la conferencia de prensa que si le dedicaba este show a todas aquellas personas que sueñan en grande, independientemente de su nacionalidad en este país y que están en pro de construir puentes en vez de muros, ¿no?
Claro.
A lo que ella, pues muy simpática igual, contestó que sí, que la música tiene ese don, ¿no? De unir, de hacer alguna hermandad y que, bueno, pues no tiene nacionalidad ni mucho menos. Y la idea de que sepamos que pues pase lo que pase, estamos unidos, ¿no? Para México sí es un momento difícil, sí estamos pues preocupados porque cada una de las ideas locas que ha presentado Trump en contra de los mexicanos las va cumpliendo, ¿no? Entonces, pues sabemos que hay mucho camino por andar, sin embargo, bueno, esto de abusar de las órdenes ejecutivas para que se lleven a cabo de inmediato ciertas acciones que van totalmente contra los derechos humanos y violentan las garantías, creo que queda exhibido, ¿no? Pero
sí, sí.
Pero bueno, pues como mexicanos, como bien dicen, o sea, es el momento de también mirar a nuestro país y decir, bueno, dependemos tal vez mucho de Estados Unidos, exportamos demasiado, y ya también nos toca a nosotros ponernos a producir y no, aunque sea nuestro país hermano tan fuerte, pues no estar tan dependiente de ellos, ¿no?
Muy bien, Inés. Joder, pues da gusto hablar contigo. Un beso muy grande de este grupo de desvelados desde España, ¿eh?
Ay, pues un beso más grande para ustedes. Mucho éxito. Les mando un abrazo.
Un beso. Inés Sainz, compañera de la televisión azteca, tiene casi 3 millones o más de 3 millones de seguidores en Twitter y es una estrellona de la televisión en México y de la televisión deportiva en el mundo entero. Bueno, ha conseguido...
No la tienes controlada, ¿eh?
Pues mira, yo la conocí en la Eurocopa de 2008 y estuve...
Yo también.
¿Y
te acuerdas?
Sí,
verdad.
El que la ve no la olvida.
Desvelado le tiene.
Salvo que haya tenido un golpe por cualquier cosa en la cabeza, el que la haya visto es difícil de olvidar.
Vale. Oye, un dato dime. Relativo a la final, a la Super Bowl,
¿sí?
Que siempre se da y que es muy significativo, es lo que cuesta un anuncio de 30 segundos durante la Super Bowl.
¿Cuánto?
$5 millones.
Bueno, joder. Íbamos a poner uno del partidazo, pero... Si hubiera sido 4, pero es que 5 ya se nos va.
Sí, ya no es 5, ya se nos va, ¿no? Sí, bueno, sí, el par, y ya está.
Oye, Trump no va al partido, ¿no?
Pues no.
Molaría que fuera allí, partido, que saliera con Lady Gaga allí. Es capaz, ¿eh?
Bueno,
no sé, seguramente. Sí. Le gusta más el baloncesto, creo, ¿eh?
Sí, 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 está a pie de pista.
En la cancha de los Knicks yo le he visto alguna vez.
Sí, 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 yo también.
Oye, esto del decreto de Trump, el decreto con los países que son susceptibles de tener terroristas y todo esto, ¿afecta a varios deportistas en Estados Unidos?
Potencialmente sí. Te explico. Hay, por ejemplo, en la NBA dos jugadores que son de origen sudanés. Thon Maker de los Milwaukee Bucks y Luol Deng, que juega precisamente en Los Ángeles Lakers, compañero de José Calderón. Estos son originarios de Sudán, refugiados. En el caso de Luol Deng, además, con una odisea tremenda para salir del país. Pero tienen la fortuna, dentro de toda esta historia tan tétrica de las restricciones de viaje, de tener ciudadanía doble, que en principio también les hubiera supuesto algún problema, según la orden inicial, pero la propia NBA, muy preocupada con el tema, llamó al Departamento de Estado, y el Departamento de Estado les clarificó que en el caso de Luol Deng, que tiene pasaporte británico, y en el de Thon Maker, que tiene pasaporte australiano, pues no deberían tener problemas, y de hecho Thon Maker, que estaba jugando en Toronto, en Canadá, cuando se promulgó la orden ejecutiva del presidente Trump, no tuvo dificultad alguna para pasar el control de fronteras, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí hay deportistas, por ejemplo, en una disciplina que también está muy en crecimiento en los Estados Unidos y en el mundo entero, que es la MMA o las artes mixtas marciales, que es esa competición parecida al boxeo, pero a lo bestia, ¿sabes? Donde se meten en un octágono que es una jaula. Ahí hay varios peleadores de origen iraní y alguno de ellos... ya ha tenido problemas para poder entrar al país. Y luego, por reciprocidad, hay jugadores estadounidenses en la liga iraní que, por reciprocidad contra la orden ejecutiva del presidente
Trump, pueden entrar en Irán.
No pueden entrar en Irán. Con lo cual, bueno, esto es un grigá importante.
Pues nada, lo iremos contando. Pani, ¿vas a ver la Super Bowl el domingo? ¿Lo vas a ver o lo vais grabado como
casi? La Super Bowl es un espectáculo que hay que ver. Además, tengo amigos americanos en casa
y son todos de los Patriots, con lo cual yo iré con los Falcons.
Muy bien, vale, para todas las narices, muy bien. O sea, vas a hacer de Brotons entonces, ¿no? En
sí, Super Bowl. Señor.
Vale, muy bien.
Lamentable y sensacional.
Eso, hasta luego, Pani.
Un abrazo muy grande a todos.
Luis, Brotons, Tomás Guas, Palomar, Elías... Os invito a que sigáis escuchando la radio. La historia que viene a continuación es increíble.
Lo sé.
Un chaval cordobés, 35 años, hace 13 meses, esquiando con sus amigos, haciendo snowboard con sus amigos, tiene una mala caída. Uf. Está en silla de ruedas desde ese día. Y hace solo 13 meses, ¿eh? 13 meses. Está adaptándose a su nueva vida. El caso es que quiere llegar a Tokio 2020 jugando al tenis silla, y representando a España. Una historia absolutamente increíble. No se la pierdan en el partidazo. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Avilés?
Estaré viendo la Super Bowl mientras os escucho el domingo, decía un oyente. Oye, yo con Víctor me río mucho, decía otro oyente. Dice que tiene un colega que va a los Viris, pero como es catedrático, ya da por hecho que tiene que ser buena persona. Lo de los Viris pasa en muchos campos. Hay gente que se sienta donde los ultras y no tiene nada que ver con sus comportamientos. Y por último, decía Gus Coach, ahora entiendo la afirmación de Juanma Castaño sobre Inés Sainz. ¡Viva Google!
De los miembros de este tiempo de opinión, ¿cuántos han metido en Google Inés Sainz?
Yo lo vi en Twitter, de casualidad.
Tú en Twitter, de casualidad. ¿Guas, tú? No, tú eres un santo.
Yo soy un santo, yo.
Si habéis colgado un tuit vosotros...
A mí estas cosas
ese
me
es
marean.
Brotón, es el que vi yo de casualidad.
Claro, sí. Claro. Habéis colgado un tuit. Mira. Además, esa chica va a entrevistar realmente como se debe ir a entrevistar, sí, señor.
Certiña, que bueno, a mí
chica, esa chica
no
irá a entrevistar como le dé la gana.
Por eso, como, claro. como debe ir uno a entrevistar, y sobre todo si Tom Brady se para y te mira y te contesta.
Vamos, delante de 4.000 periodistas. Está Palomar, ¿tú has mirado este Google?
Estoy en ello.
¿Estás en ello? Pues vamos a esperar. Reacción de Palomar. Un segundo. Esto es radio en directo. Está tecleando ahora mismo google.com. Inés Sainz. Búsqueda. Imágenes. Que sale en el ordenador del diario Marca.
Fichala.
Gracias, Palomar. Hasta luego.
Hasta luego.
Sigan escuchando la radio. Seguid escuchando la radio porque, insisto, viene un historión.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Alaska, yo te tengo en el bote.
Sí, pero en el bote del Eurojackpot de la 11, porque este viernes, Mario, tú, sí, tú, puedes ser millonario. En ese bote me tienes, cariño.
Me gusta ese bote.
Eurojackpot de la 11, bote de 35 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Y ahora, Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con 2 nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
Este señor está practicando el Tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
En Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, el bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Atención a esta historia, que para cerrar nuestra semana es una historia muy difícil, pero una historia también apasionante, porque es la historia de superación de Francisco García, de Cisco, un abogado cordobés, 35 años. ¿Qué le pasó a Cisco? Pues que el día 28 de diciembre, también vaya día, el Día de los Santos Inocentes del año 2015, que parece que suena tal, no, hace año y mes y pico, o sea, hace 13 meses y pico, sufrió un accidente mientras practicaba snowboard en Austria. Resulta que entra despistado a un salto, como demasiado confiado, y al caer se destroza la médula. La D11 y D12, dorsal 11, dorsal 12. La D11 motriz, el sistema motriz, la D12 la sensibilidad. En fin, que la situación es que Cisco está en una silla de ruedas. Y está en una silla de ruedas, pero quiere vivir la vida a tope, a pesar de que todo está tan reciente. Hola, Cisco, Córdoba, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí con todos vosotros.
Más o menos la historia es como la hemos relatado, ¿no?
La has clavado, la verdad. Así exactamente.
Día 28 de diciembre de 2015. Estabas haciendo snowboard, no sé si estabas con familia, con amigos.
Estaba con los amigos. Desde hace unos 11 años no íbamos siempre a Austria a hacer snow. Vamos, el snow, para que la gente lo entienda, era mi pasión. Yo estaba allí casi todos los fines de semana y además me gustaba el freestyle, pues saltos y trucos, digamos. Sí. Y bueno, entré al salto, efectivamente. Además, yo estaba solo porque mis amigos estaban pisteando por otro sitio y entré desequilibrado, entré despistado. Estuve unos 10 metros, yo calculo, 10-12 en el aire y, claro, caigo de espalda, me destrozo la espalda, un dolor brutal. Pero claro, el problema viene cuando me intento levantar para irme y no me puedo levantar. Además, no me puedo levantar desde la altura del pecho.
O sea, consciente en todo momento.
Sí, yo en todo momento estoy consciente. De hecho, bajan varios riders austriacos, me piden el móvil para llamar a mis amigos y ellos llaman mientras tanto a la asistencia. Ya cuando llega el helicóptero, yo creo que me sedan y ya sí lo recuerdo todo muy nebuloso, pero en todo momento consciente, sí.
Uh-huh. ¿Llevabas casco?
Sí, yo llevaba casco, yo llevaba espaldera, yo iba protegido. De hecho, yo creo que si no llevaba casco no estoy aquí, porque también tuve una contusión en la cabeza, un golpe fuerte, y la espaldera, me contaron mis amigos, cuando se lo dieron los médicos tras la operación, era una auténtica L.
¿Te llevan al hospital de allí, de Innsbruck?
Sí, me llevan a Innsbruck, me operan de urgencia, además tuve suerte porque me operaron, yo creo que a las 2 horas estaba en quirófano y claro, la médula estuvo comprimida poco tiempo, y yo ya despierto en la UCI. Sudando y con el alma por los suelos, la verdad.
¿Y tú qué pensabas? Bueno, pues una lesión, ahora me tocará estar un tiempo recuperándome, ¿o eras pesimista desde el primer momento?
No, yo sabía lo que me había pasado. Yo desde el mismo momento en que no me puedo levantar en la pista, pensé, ostras, me ha pasado lo que pasa en la tele, lo que les pasa a otros, esto no me puede pasar a mí. Y ya en la UCI mis amigos dicen que la primera frase que yo les digo es, voy a ser una carga para siempre. Madre. Claro, a mí no se me iba de la cabeza al principio que un tío en silla es una carga para la familia y para los amigos.
¿Estás en Innsbruck cuánto tiempo?
Estoy en Innsbruck 10 días y luego nos vamos en ambulancia, me llevan para el Hospital Nacional de Parapléjicos.
¿En Toledo?
En Toledo, efectivamente.
Y en Toledo, ¿cómo es la llegada? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo son las primeras conversaciones con los médicos?
Bueno, la llegada es dura porque yo cuando llego al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo creo que me puedo recuperar, porque en esos momentos todo el mundo te cuenta historias de un tío, un primo, un sobrino, que alguien que se ha recuperado. Y yo creía que iba a depender de mí y de mi esfuerzo. Allí en el hospital rápidamente me dicen que va a depender del daño que tiene mi médula. Y mi médula estaba bastante dañada. Por tanto, me dicen en cualquier caso que tengo 3 meses para recuperar, porque la médula está como inflamada y tiene 3 meses para ir recuperando. Pero claro, yo entro sin mover ni sentir nada. Que hay mucha gente que entra lesionada, pero puede mover un pie, una pierna, es lo que se llama una lesión incompleta. La mía era grave y me dice, hombre, vas a poder recuperar algo, pero ve haciéndote el cuerpo de que es la vida en silla.
¿Cómo asumes esa noticia?
Bueno, al principio yo me agarro a la esperanza y digo, bueno, voy a trabajar duro en la rehabilitación tras estos 3 meses y a ver qué pasa. Vas recuperando algo, un poquito de sensibilidad en pierna derecha, un poquito de motricidad en los aductores, pero ya veo que para ahí. Y para mí eso fue duro. Ahí pasé 2-3 días complicados porque dije, aquí me he quedado.
O sea, tienes la sensación de que has llegado a la meta, ¿no? De que estás ya en donde te toca estar el resto de la vida.
Efectivamente, sí. Y lo que hice fue entonces, cuando yo ya vi que no iba a recuperar más, ponerme las pilas. Aprendí a hacer las transferencias, porque el hospital es muy bueno también para que te enseñan a hacer vida solo, te enseñan a vestirte, te enseñan a pasarte a un váter, a pasarte una cama, etcétera. Y lo que hice fue, pues, aprender eso muy rápido, me saqué el carnet de coche, es decir, me adapté el carnet de coche que necesita uno diferente, vendí el mío, me compré un automático, lo adapté y a los 4 meses me fui del hospital.
Pero, Cisco, es que ha sido todo, estamos hablando de hace 13 meses, o sea, de hace 13 meses y pico.
Sí, ha sido rapidísimo. A mí mismo, Juanma, me sorprende lo rapidísimo que me he adaptado. Es sorprendente, la clave está en no mirar atrás, es decir, tú ya no vas a andar, por lo menos en un tiempo, y no pienses en que antes andaba. Yo antes me encontraba mucho comentando a la gente, tú no sabes cómo hacía yo, no, enseñándole vídeos, dije, tío, es que parece que soy un viejo contando historias, céntrate ya en la nueva vida. Y la clave es pasar página y aceptar lo que te ha pasado.
Pues te voy a decir una cosa, yo físicamente no sé cómo estás, no tengo el gusto de conocerte físicamente, pero te estoy escuchando y a mí me parece increíble que estemos ante una persona que le ha pasado esto hace solo 13 meses. Me sí. Transmites una vitalidad y de tener la cabeza tan súper colocada en tu nueva vida que estoy un poco alucinado.
Sí, es cierto. A mí mismo también me sorprendí y bueno, lo he pensado en muchas ocasiones, en los motivos, pero la realidad es que esa estoy muy bien y, bueno, por ejemplo, este verano estuve en Japón, a los 8 meses estuve en Japón con mi novia y tú imagínate, la gente, cuando conocí a alguna gente y la contaba, decían, tío, ¿qué te has lesionado hace 8 meses y estás aquí? Y con esa, lo que tú dices, con esta actitud que, bueno, que creo que es la actitud correcta.
¿Tu novia es la misma que tenías antes del accidente?
Sí, es la misma y no te creas que es muy común eso, ¿eh? Porque a muchos compañeros del hospital, la verdad que les solía dejar la novia, sí.
Claro.
Y es la misma y ella en ningún momento me ha hecho a mí sentir que estuviera para ayudarme.
¿Cómo se llama?
O sea, en ningún momento. Se llama Raquel.
¿Y Raquel no estaba contigo en Austria en aquel momento?
No, Raquel no está conmigo en Austria, pero en cuanto se lo dicen, se viene para Austria. Se viene para Austria, está conmigo varios días y también se vino mi amigo José Fabra desde Córdoba,
claro,
para apoyarme.
Es lo que tú pensabas aquel día, no es que hayas cambiado tu vida, es que has cambiado la vida de los que tienes alrededor también.
Eso es lo que a mí me hacía daño, porque tú piensas, es decir, yo hacía no, yo asumo mis riesgos, yo hacía un deporte de riesgo, yo hacía freestyle y bueno, no puedes pretender ser libre y que no te pase nada, yo nunca lo pretendí, pues me pasa y me aguanto, si te pasa haciendo lo que te gusta, molesta menos, duele igual, pero quizá duele menos, porque no vamos a engañar. Y yo quería que a ella no le afectara, porque tampoco puedo yo estar llorando de esquina a esquina y que mis padres lo estén pasando mal, que mi familia... Yo, de hecho, a mis padres les pedí que no fueran al hospital, es decir, que no estuvieran en mi día a día en el hospital. Yo en el hospital estaba solo, porque no quería que vieran esas situaciones.
¿Y qué hacías en las horas muertas en el hospital, cuando no tenías rehabilitación o tratamiento o lo que fuera? ¿En qué empleabas el tiempo?
Bueno, yo soy bastante activo y ya por aquel entonces pues seguía haciendo mis... Yo era abogado y soy abogado y seguía haciendo mis cositas, colaborando poquito, pero por lo que podía hacer. Y pues luego yo entrenaba mucho. Yo, si a mí me pedían 10, la verdad les daba 20, porque yo me quería ir de allí pronto. No por nada, allí te tratan muy bien, pero la vida está fuera.
La realidad está fuera. Evidentemente. Hablas de trabajar, eres abogado, evidentemente, 35 años. Sí. ¿Estás trabajando?
Sí, sigo trabajando. Y sigo ahora mismo, trabajo por las mañanas, luego hago rehabilitación 2 horas y luego por la tarde entreno 3 horas.
¿Notas algún cambio en tu trabajo, en la gente, en el trato, antes del accidente a después del accidente, siendo abogado?
Pues la verdad que, fíjate, yo al principio me preocupaba, que digo, a lo mejor te ven en silla y dicen, ostras, esta criatura no me va a poder defender como se debe. Sin embargo, al contrario, al final he visto que a ellos les gusta. Yo también trato con mucho cliente inglés, por la Costa del Sol.
Sí.
Y quizá tenga otra mentalidad, no lo sé, pero te ven y dicen, este tío me va a defender bien lo mío, porque si está así en silla, en tan poco tiempo y peleando, va a pelear lo mío. O sea, yo creo que les gusta incluso.
Oye, Cisco, ¿me estás convenciendo a mí en esta entrevista? O sea, me están entrando ganas de mandarte las multas de tráfico, que me las recurras tú, ¿sí? Porque de verdad que me las ganas, ¿eh?
Las multas no, mándame algo más cuantioso,
hombre. Vale. No, espero no tener líos mucho más cuantiosos, hombre. Espero estar tranquilo.
Bueno, verdad.
Pero yo, en cuanto tenga problemas, yo te pego un toque.
Perfecto.
¿Y tienes el objetivo, o has empezado a jugar a tenis en silla de ruedas?
Eso es, sí. Empecé en el Hospital Nacional de Parapléjicos, que la Fundación de Emilio Sánchez Vicario tiene allí una pista, y dábamos 2 horas semanales, pero era muy, muy básico. Era con mis compañeros eran un señor mayor, una mujer que no había jugado al tenis, o sea, que era muy, muy básico, pero bueno, empecé a disfrutar el juego. Me empecé a ver vídeos y me di cuenta que no era lo que yo creía. Yo creía que el tenis en silla, pues era eso, unas criaturas para entretenerse, pero no. Era altísimo nivel, pegando fuerte, entrenando duro, y me empecé a ilusionar. Salí del hospital y empecé a entrenar bastante cuando ya conseguí una silla de tenis, y desde septiembre que volví de Japón, muchísimo más, ya estoy entrenando 6 días a la semana, es 1 hora de físico en el gimnasio y 2 horas en pista.
¿Y hay ranking? O sea, tienes que meterte en un ranking, supongo, ¿o ya estás en el ranking?
Bueno, yo ya jugué 3 torneos, porque yo en julio, cuando a los 2 meses salí de hospital, me fui de loco a Miranda de Ebro, que se organizaba un torneo, lo organizaba Fernando Esteve, el actual seleccionador de tenis en silla, y me fui para allá en mi coche solo, y bueno, no pasé ninguna ronda, obviamente, pero aprendí mucho. Luego jugué en Portugal en septiembre y llegué a la final de la consolación. En tenis en silla, si pierdes en primera ronda, juegas una consolación.
Sí.
Y si llegas a final o ganas en la consolación, coges puntos. Por tanto, yo ahí ya cogí puntos.
Sí.
Pero vamos, mi ranking puedo estar de la última. Creo que estoy el 500 y pico del mundo.
500 y pico. No, pero, por ejemplo, ¿tu objetivo es llegar a Tokio 2020 representando a España?
Sin duda.
¿Y crees que puedes llegar?
Sí, yo creo que puedo llegar. A ver, es muy difícil, obviamente, y las cosas grandes y bonitas requieren tiempo y esfuerzo, y yo estoy ahí, pero que no es una utopía. Tengo que ponerme entre los 40, primeros del mundo.
Es duro. Sí, tienes curro por delante. He leído que te han apoyado en redes sociales Nadal, Ferrer, Leiva, Dani Martín, mucha gente, ¿no?
Sí, eso cosa de Raquel, mi novia, y mis amigos, pues que fueron contactando a gente que saben que yo admiro. Y me mandaron, pues, felicitaciones, mensajes de ánimo que me hicieron muchísima ilusión.
Y ayuda, supongo, ¿no?
Sí, ayuda mucho, y sobre todo en esos primeros momentos que estás muy sensible, que con cualquier cosa llora o te da fuerza, ¿sabes? Ahora me gustaría igual, pero claro, en ese momento todo te parece un mundo y un apoyo increíble. Y hombre, que Verdasco te lo mandó, Nadal y Soferrer, que me encantan, pues fue fuerte.
Cisco, a nosotros nos escucha muchísima gente joven, y estoy convencido que nos está escuchando gente que va a hacer viaje este fin de semana a esquiar con los colegas, y que se va a hacer snow con los colegas, y que, por supuesto, se lo va a pasar en grande. ¿Tú qué consejo les darías a esta gente que va a hacer snow y que va a hacer un poco también el cabra, como hacías tú, pegando saltos en las diferentes estaciones de España y de Europa?
Bueno, yo hacía el cabra bastante más de lo que hacía quizá la gente, pero hombre, les recomendaría que tuvieran cuidado. Pero también te digo una cosa, Juanma, si está el momento, está el momento. Sabes que te puede ocurrir, yendo con prudencia, se te pueden cruzar los esquís y darte de cuello.
Totalmente.
Pero hombre, ya, a ver, yo antes era bastante más intrépido que ahora. Ahora, después de haber estado en parapléjico en Toledo, que he visto que hay un montón de caídas absurdas que se pueden convertir en drama, pues soy bastante más prudente, sobre todo con los demás. Mis sobrinos, si están haciendo cualquier cosa, ten cuidado, tal.
Sí, que tengan todo el cuidado del mundo. Cisco, puedes ayudar a mucha gente, ¿eh? A muchísima gente. Tu testimonio puede ayudar a muchos, porque yo creo que también como tú, muy pocos lo habrán afrontado, ¿eh? 13 meses después del accidente.
Sí, hoy mismo, de hecho, Juanma, me ha llegado un mensaje de un entrenador de tenis de Córdoba que me ha hecho una ilusión brutal, que era que me ha dicho que una familia de aquí de Córdoba tiene al chico en silla y quiere empezar a jugar al tenis en silla, con 12 años. Y claro, yo lo pienso y se me saltan las lágrimas porque veo que le puedo estar ayudando y cambiando la vida a gente.
Sin duda.
Y es lo que yo diría, que la gente que no se conforme, se supone que estando en silla debemos llevar una vida más sedentaria y no tiene por qué. Tienes que saber que no vas a poder hacer muchas cosas y adaptarte a ello, pero que puedes hacer una barbaridad y centrarte en lo que puedes hacer. Que solo tenemos una vida y hay que vivirla al máximo en la manera que sea.
¿Qué planes de vida tienes con Raquel? ¿Te vas a casar o no?
Pues nos gustaría casarnos pronto, dentro de un añito y medio, 2 años.
¿Ah, sí?
Y tener un hijo pronto, sí.
¿Ah, sí?
Joder, qué sí, fantástico. Sí, sí.
Pues nada, que ha sido una entrevista muy positiva, fíjate, para cerrar la semana. Muy, muy positiva. Conocer a Cisco. Por cierto, tus padres son de Cabra, ¿no? Del pueblo de Lama.
Son de Cabra, del pueblo de Lama. ¿Y sí, pueblo.
¿Conocéis a Lama?
Mi tía Rosa sí, lo conoce mucho, y mi tío Francisco, y vamos, mi tía Rosa es la que siempre le da caña. Siempre que se acerca, por lo visto, Manolo la teme.
Sí, 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 sí. Lama es el rey de Córdoba ahora mismo, el rey de Cabra, concretamente.
Hombre, que ya una referencia.
Sí, sí, estaba insistiendo muchísimo en que habláramos contigo aquí en el partidazo de COPE, y tenía mucha razón, Manolo, porque ha sido un auténtico placer conocerte. Cisco, que vaya todo muy bien, y si me meto en un marrón, yo te paso el lío para que me defiendas, ¿vale?
Aquí me tienes para lo que quieras, Juanma.
¡Un abrazo!
Gracias, un abrazo fuerte.
Gracias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Antonio es un músico sevillano, emigrante en Inglaterra, que ha encontrado un filón empresarial cocinando a domicilio.
Te plantas en Londres, tocando un instrumento de música, y ahora estás en Londres, en los fogones.
Yo no me podía imaginar en qué iba a derivar esta aventura, que comencé ya hace casi 4 años.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Ven a los talleres Motor Town del Corte Inglés. Ahora te ofrecemos un 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Solo hasta el 5 de febrero. Y como siempre, paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses. O si lo prefieres, no pagues nada hasta el 31 de marzo. No lo puedes dejar pasar. Hasta el 5 de febrero, 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Motor Town en el Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de partidazo y de semana para nosotros. Antes de continuar, ha sido un programa muy intenso desde el principio, en el que han pasado muchas cosas y en el que se han dicho muchas cosas. Y algunas cosas que se han dicho no estaban bien dichas. Es lógico que algunos seguidores del Rayo Vallecano hayan expresado su malestar con lo que ha comentado, por ejemplo, Brotons, con una palabra muy desagradable hacia seguidores del Rayo Vallecano, por la que pido disculpas en nombre de Brotons. Vamos, no sé si Brotón las pide, pero yo, como director del programa, evidentemente pido disculpas por esas palabras dirigidas a unos seguidores concretos del Rayo Vallecano y por lo que ha dicho Víctor Fernández también. Así que disculpas de manera pública y en este mismo programa por lo que se ha dicho en algún momento. Y saben los afectados a lo que nos referimos. Pedimos perdón. Agenda. Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
¿Qué nos queda?
Bueno, recordar que mañana ya arranca la primera división. Se va a disputar la 21ª jornada con el partido Deportivo Betis, que será mañana desde las 9:15 en Riazor. Y también habrá fútbol mañana en segunda. Mañana arranca la 24ª jornada desde las 8 de la tarde con el encuentro que va a enfrentar a UCAM Murcia y al Sevilla Atlético. Hoy ya es oficial Ronaldinho, es el nuevo embajador del Fútbol Club Barcelona, hará actos por todo el mundo representando al club, así que se une a la directiva de Bartomeu. Y Frank Lampard, otro grande, el centrocampista inglés ahora en el New York City, leyenda del Chelsea, ha anunciado hoy que a sus 38 años cuelga las botas, se retira del mundo del fútbol después de haber estado 21 años en la élite. En la Copa de África ya hay finalistas, serán Camerún y Egipto. Hoy Camerún ha ganado 2-0 a Ghana, así que este domingo la final de la Copa de África la jugarán Camerún y la Egipto de Héctor Cooper. Y en tenis, mira, Angelito acaba de llegar, que lo mismo está con Zozulia que con Wawrinka, le da igual. Para comentarnos que mañana arranca eliminatoria de Copa Davis contra Croacia, ¿no, Ángel?
Sí, contra Croacia. Debuta además un paisano de Juanma Castaño, Pablo Carreño,
un crack.
Va a estrenar la eliminatoria.
De Gijón.
Hasta ahora solo había jugado en series muertas, que se llaman, es decir, en series que ya estaban decididas.
¿Estas son series vivas?
Sí, es una serie viva, evidentemente, porque es el primer punto de la eliminatoria. Jugará ante Skugor, luego a continuación Bautista ante Pavic. Esto es a partir del viernes a las 3 de la tarde, y el sábado a las 4 de la tarde ya jugarán los López, Marc y Feliciano ante Mektik y Draganja. Lo normal es que con un 3-0 el sábado ya tengamos la eliminatoria solucionada y nos metamos en cuartos de final.
¿Esto quién lo da? ¿Teledeporte?
Teledeporte.
Vale, pues tenemos tenis el fin de semana con esa eliminatoria de la Davis.
En la Euroliga de baloncesto, hoy el Barça ha perdido en Kaunas frente al Zalgiris por 89-85 y con esta derrota se complican mucho las cosas para clasificarse para cuartos de final. Y en la NBA, desde la 1 está en juego el partido entre los Lakers de Calderón y Washington Wizards, y a las 2:30 los Sixers de Sergio Rodríguez se van a enfrentar a los Spurs de Pau Gasol, aunque sin Pau, que sigue aún lesionado.
Hemos cedido a Fouto sin opción de compra a Gol. Está hoy,
sí,
Fouto estaba hoy en Gol Televisión, ahí en una tertulia, pero insisto, sin opción de compra. Fouto vuelve a la COPE.
Que retome el caso del Rayo, sí, que tú te, y demás, que yo ya estoy bregado.
No, pero bueno, oye, bastante. Oye, pues ahora tienes que ganarse el puesto, que ha salido el...
No, deja.
Sí, sí.
No llego ni a la suela de los zapatos.
Isaac Avilés, últimos mensajes del programa.
Bueno, para empezar, mensajes que han llegado de la historia de Francisco García. Un ejemplo para todos. Fui a verlo entrenar hace un par de semanas y es impresionante, decía Fran Mesa, o por ejemplo José Antonio, que decía... Es un auténtico crack, lo conozco personalmente y es un ser admirable, siempre con una sonrisa en la cara. Conseguirá su objetivo, a ver si lo consigue Francisco García y está en los próximos Juegos Olímpicos. Te voy a leer un mensaje, Juanma, que me ha llamado la atención. Era una opinión normal, de las muchas y muchas que llegan a nuestro WhatsApp, pero ponía lo siguiente. Hola, buenas, soy Paco y te escribo desde el gimnasio en Bali. Aquí son las 7:37. Y quieras que no, Juanma, a
escuchando
mí me ha entrado envidia.
Desde Bali, ¿eh?
Me estaba escuchando desde Bali en el gimnasio a las 7:37. Y te voy a leer un mensaje también de un oyente que nos manda desde Teruel. Te reta a lo siguiente, dice... Si quieres conocer a alguien que sabe más resultados de los últimos 36 años del mundo del deporte, llámame. Estoy en un pueblo de Teruel y quiero que me hagas la prueba. Quiero que me conozcas y yo te lo demuestro. Nací el 12 de septiembre de 1963. Y si quieres, estoy dispuesto a retarme con el propio Pedro Martín.
Pedro, ¿aceptas el reto con este oyente de Teruel o no?
De todos los deportes.
¿Estabas escuchando el programa ahora mismo, Pedro,
sí,
o no?
Sí, no, sé que estaba hablando de cosas... Sí.
Sé que estaba hablando
decir,
de cosas, ¿qué?
Es decir, yo acepto el reto. ¿Qué puedo hacer? ¿Perder?
No, pero, no.
Si no tienes que ir dos contra uno, Pedrito y yo contra él.
Vale, perfecto. Venga, sí, lo organizamos la semana que viene. Reto contra este oyente, me mola.
Perfecto,
de
Teruel.
Perder, ¿no? ¿Qué más da?
Vale,
dos contra uno, Pedrito. Vamos por eso.
Sí, señor. Pues no te pongas así, Pedro. Gracias. Gracias, Isaac. Hasta luego.
A ti, Juanma.
Hasta aquí este partidazo de la cadena COPE. Han estado Víctor Catalina y José Antonio Hernández a los mandos técnicos y ha estado todo el equipazo de El Partidazo para que hayamos pasado estas dos horas de radio. Espero que haya merecido la pena estar al otro lado de la radio. Gracias, una vez más. Ha sido un placer. Buenas noches. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.